En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí al final de este día, de este caluroso día. No sé si a ustedes también les pasa, si hoy han sentido esa sensación de cansancio permanente que provoca el calor y los cielos encapotados. Si es por el frío, estamos helados. Si es por el calor, estamos atontados. No hay momento en el que no haya una excusa para quejarse. Por cierto, estamos viviendo ya las últimas horas del invierno. Últimas horas del invierno con ciudades en este país que alcanzan casi los 30 grados. O sea que la cosa es realmente rara. A las 4 y 6 minutos de la madrugada comienza la primavera. ¿Se han preguntado alguna vez en base a qué se determina a qué hora se cambia de estación? Angelito, ahí te quiero ver.
No tengo la más remota idea.
Ay, amigo.
Mira que me cuesta decir esa frase, ¿eh? Me duele mucho decir esa frase.
No lo sabes, ¿no?
No tengo ni idea.
Bueno, pues se debe al instante en el que la Tierra está en una determinada posición en su órbita alrededor del Sol.
Tiene lógica.
Cuando está justo en ese punto determinado, ese es el momento en el que empieza la primavera. Y ustedes dirán, joder, lo que saben estos. Pues no, no hemos sido estudiantes modélicos y no es que hayamos estudiado astrofísica para saber eso. Simplemente se trata de mirar Google y decir por qué se cambia la estación, cuál es el motivo por el que se cambia la estación. Pues es eso, la posición de la Tierra respecto en su órbita alrededor del Sol. En ese punto determinado empieza la primavera. Pues a las 4 y 6 de la madrugada sepan que ya estaremos en primavera. La denuncia del Real Madrid ante disciplina contra Martínez Munuera por no recoger en el acta los gritos de Vinicius muérete el sábado en el Sadar ha tenido hoy mucho recorrido a lo largo del día, con respuesta del Comité Técnico de Árbitros, con Osasuna también, que ha querido tomar parte en este asunto, pero sin duda alguna lo más impactante del día ha sido la nueva lesión de Thibaut Courtois. Si recuerdan, el pasado fin de semana antes del partido de Pamplona, Carlo Ancelotti estaba ahí especulando con la posible fecha en la que regresaría el jugador belga a la portería del Real Madrid. ¿Estará o no ante el City? ¿Estará o no en el partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu ante el equipo de Guardiola? Pues 7 meses y 9 días después de romperse el cruzado de su rodilla izquierda, hoy ha vuelto a lesionarse. Se ha roto el menisco interno de la otra rodilla, de la rodilla derecha, cuando estaba entrenando en las instalaciones de Valdebebas. Imagínense el bajonazo que le ha dado al portero, que dice adiós a la temporada, que seguramente va a tener que pasar por el quirófano otra vez, y justo unos días después de que Courtois hablara con la gente de Elite Sports y les contara que estaba ya a punto de volver.
Sí, estoy cerca. Yo creo que ya estoy haciendo desde unas semanas entrenamiento de porteros casi al completo. Con el equipo empecé ahora a hacer un poco de tiros con ellos, que ya son más incertidumbres, y poco a poco pues será incorporarme más al trabajo del grupo, pero bueno, yo creo que todavía queda un mes y algo para poder jugar, creo.
Pues no va a poder ser, no es una cuestión aislada, porque muchos jugadores cuando fuerzan para volver después de muchos meses de recuperación se encuentran con nuevas lesiones. Paciencia y buena recuperación, que es lo que queda, y las puertas que se le vuelven a abrir a Lunin, que va a ser el portero del Madrid en la recta final de esta temporada. Por su parte, David Alaba ha viajado a Innsbruck para revisar su rodilla tras sufrir problemas leves en su recuperación, pero no parece preocupante. Y por cierto, en la órbita del Madrid, Toni Kroos ha desvelado hoy en Alemania los consejos que le ha dado su abuelo acerca de su futuro.
Lo primero que tuve que hacer con mi abuelo fue convencerle. Mi abuelo me aconsejó que jugase un año más con el Real Madrid y después ya me fuera de vacaciones. Pero bueno, como veis, he cambiado de decisión y él está de acuerdo. La situación ahora mismo está muy clara. No hay ningún problema. Eso sí, yo todavía estoy en ese proceso previo a tomar una decisión definitiva.
la
relación que tengo con el club es demasiado buena como para que haya problemas. Las dos partes estamos relajadas, estamos haciendo buena temporada y creo que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes.
Vamos, que el futuro de Toni Kroos parece que va a seguir ligado al Real Madrid al menos una temporada más. Como nos contó anoche Isaac Fouto, el informador del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, sí reflejó los insultos a Vinicius en el Sadar. Dice textualmente en ese informe, se escucharon cánticos de Vinicius Moreté durante unos 15 segundos. El CTA, que ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a Martínez Munuera tras la denuncia del Madrid, dice total e incondicional apoyo a Martínez Munuera tras las injustas acusaciones vertidas por el Real Madrid. Por cierto, ya estamos mirando a la próxima temporada y anda que no nos quedan cosas para que llegue. Porque tenemos lo que nos queda de Liga, después tenemos la Eurocopa, después tenemos los Juegos Olímpicos. Bueno, pues incrustado en los Juegos Olímpicos tendremos el primer clásico de este verano en Estados Unidos, el primer Barça-Madrid, Madrid-Barça, que será el próximo 3 de agosto en la ciudad de Nueva York. Por lo demás, Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, se ha mostrado confiado respecto a la continuidad de Xabi Alonso en el club alemán. Ya saben que tiene muchas novias el ex técnico, el técnico del Leverkusen, ex jugador del Madrid, Liverpool y de la Real. Lo ha hecho en una entrevista con los compañeros del diario Marca.
Bueno, tiene contrato hasta 2026 y nosotros estamos planificando la temporada que viene con él a marchas forzadas, con lo cual nadie hace pensar que no siga con nosotros.
Hoy en el partidazo vamos a hablar con Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, capitán de la selección española, uno de los capitanes de Madrid de la selección española. Hay muchos temas de los que conversar, hay muchos temas de los que les tenemos que preguntar para saber cuál es el sentir de los jugadores en un momento en el que lo deportivo es realmente bueno para el Real Madrid, pero en lo social, por decirlo de alguna forma, hay muchos temas muy candentes y que están provocando muchas polémicas, como por ejemplo el asunto Enríquez Negreira, que hoy ha acudido, esta mañana ha acudido a los juzgados de Barcelona, pero se ha acogido a su derecho de no declarar. Y le vamos a preguntar a nuestro catedrático de Derecho Penal si eso es bueno o es malo, si es conveniente o no es conveniente negarse a declarar ante el juez. Otro caso de los juzgados, en este caso de Barcelona también. Dani Alves ha pedido hoy ante la audiencia de la ciudad condal que le dejen en libertad. Creo en la justicia, no voy a huir, ha dicho el exfutbolista brasileño. Y entre tanto, en lo meramente deportivo, en Granada, José Ramón Sandoval ha sido presentado hoy como nuevo técnico del conjunto nazarí. El técnico madrileño ha asegurado que no es un marrón coger al equipo en estas circunstancias.
Para mí no es un marrón. Si yo vengo con la energía y con las ganas de dar la vuelta a estas situaciones, es porque creo en ello. Que si yo no creyera en eso, no vendría aquí. Sería el primero que me estuviera engañando.
Bueno, pues va con ánimos José Ramón Sandoval al Granada. En la Euroliga de baloncesto se han jugado dos partidos. Alba Berlín 79, Real Madrid 86 y Partizan 87, Baskonia 83. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado la etapa y el liderato en la Vuelta a Cataluña tras dar una auténtica exhibición en la subida a Walter 2000. Un gran Mikel Landa ha sido segundo. En baloncesto hoy se ha producido el sorteo de los grupos de los Juegos Olímpicos de París. Durísimo para los chicos, que aún tienen que clasificarse en el Preolímpico de Valencia. Si lo consiguen, que esperemos que sí, Canadá, Australia, Eslovenia o Grecia van a ser los rivales. Y en cambio, buen sorteo para las chicas, que evitan a Estados Unidos y a Francia, se medirán a China, Serbia y Puerto Rico. Pues eso es a grandes rasgos lo que ha sucedido a lo largo de la jornada, así que vamos a abrir sin más dilación ya el tiempo de opinión. Hoy están Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí escuchándote atentamente.
¿Has celebrado como se merece el Día del Padre? Tú que sí. Eres padre, pero muy padre.
Lo he celebrado contigo y con sí. Los compañeros de la radio. Son mis hijos también.
Ah, bueno, pues mira, muy bien. Muy bien. Claro. David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú lo has celebrado?
Pues no lo he celebrado. No.
Vaya, por Dios.
Lo que hay.
Es lo que hay.
Somos los padrastros.
¿Son tuyos o qué?
¿Eh?
¿Qué? ¿Por qué
son míos, son míos? Y trabajo cada día por ser mejor padre. Como dice Raúl Cimas, mi objetivo en la vida es ser el mejor padre del mundo. Ir a un parque y que los niños se giren y digan, coño, este es el mejor padre
del mundo. Pero todos, no solo los suyos, ¿no?
Que Joseba le pregunte a su hijo, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?
Y diga, a Raúl Cimas.
A David Sánchez.
No, a Raúl Cimas. Bueno, pues está bien. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal tu Día del Padre?
Bien, pero vamos, que Día del Padre son todos los días, son Días del Padre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que unos dimites y hay que esperar el 19 de marzo porque lo dicen los grandes almacenes o como?
No, pero vienen, bueno, claro, tú ya... Los tíos están talluditos ya, pero
ya,
claro,
pero cuando... siguen siendo hijos.
Sí, pero cuando, o sea, vienen...
No, esto no prescribe.
Pero cuando, ¿no?, vienen con la candidez esta, con el papelito, con la cartulina que han dibujado en el colegio...
Ah, eso me lo han... hoy me lo han hecho.
¿Todavía?
Todavía, y me ha hecho mucha ilusión. Lo tengo puesto ahí en mi mesilla, una foto con unas... Un montaje, sí.
Sí, el mío me ha dicho, eres el mejor padre del mundo, como a Raúl Cimas y a David Sánchez, eres mejor que Batman y sabes lo que me gusta Batman y te quiero mucho. Y después eso lo ha puesto en letra muy pequeña, muy pequeña, y debajo así en grande un faldón me ha puesto Ala Madrid. Esa ha sido la película.
Espero que con H el Ala, ¿no?
Sí, sí, sí. Con H y con unas exclamaciones realmente llamativas. Sí, señor, como tiene que ser. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal tu Día del Padre?
No celebro, ya sabes, no que celebras. Yo soy raruno para estas cosas.
Tú, de verdad, no, no. De verdad.
¿Qué saborío otro eres, tipo de celebraciones.
Qué saborío eres, ¿eh?
No, hombre, tengo otras gracias.
Otras gracias. Y, joder, padre, este sí que es padre, ¿eh? Este es el que más de todos. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches. Todos esos que no celebran el Día del Padre tienen que vivir en Valencia.
¿Por qué?
Y entonces, porque aquí el Día del Padre no pasa desapercibido.
Hombre, claro.
Entonces,
claro.
Si quieres ir a comer a un restaurante, pues tienes que haber reservado hace un mes. Aproximadamente un mes, ¿eh? Fíjate qué barbaridad digo. Y todavía hasta ahora seguramente escucharéis algún petardo por aquí que se colará, ¿no? Porque acaba de ser la crema de las fallas y demás. Entonces, no se te olvida que es el Día del Padre, porque es un día señalado aquí en la Comunidad Valenciana.
Claro. A ti te han agasajado seguro.
Sí, bueno, claro. He estado con cuatro de mis... yo tengo siete hijos, uno de ellos en el cielo, dos viven fuera. Una mayor en Bruselas, Lucas en Madrid. Bueno, está con los cuatro que viven con las cuatro niñas que viven en Valencia.
Mira qué bien, estupendamente. Está Melchor Ruiz también. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joshua?
¿Qué tal tu Día del Padre?
Bueno, yo ya sabes que eso no puedo celebrarlo porque no lo soy, pero celebro el del tío.
Bueno, hay dudas al respecto, ¿sabes, no?
¿Hay dudas por parte de quién?
Pues por parte de mucha gente.
De la humanidad.
De mucho damnificado en el camino.
Pues que yo sepa, no he tenido nunca una reclamación, ni nadie me pide la paga a final de semana, ni nada de cosas así.
Ya.
Madre mía, lo que ahorras, ¿no?
Hombre, pero tengo muchos sobrinos, Santi.
Ya, pero no hay día del tío. Ese día no existe, ¿no? El día del tío y de la tía no existe.
Creo que no.
Cada vez que vas a verlos es el día del tío.
Ah, bueno, pues muy bien, muy bien. El que hoy se ha llevado un muy mal regalo ha sido Thibaut Courtois después de lesionarse otra vez. Mel, que ha sido en un lance en el entrenamiento, ¿no?
Sí, malísima noticia. Fíjate que estaba prácticamente en la penúltima o última etapa para volver. Hoy se cumplían 7 meses y 9 días de esa rotura del cruzado anterior de su rodilla izquierda, también en un entrenamiento. Y hoy, en un entrenamiento que me dicen que estaba pues en la línea que llevaba en los últimos días trabajando muy bien, y después de una parada, al levantarse, sintió un crack en la rodilla y ahí ya pues ya vieron que la cosa podía ser seria, hacerse pruebas que confirmaron esa rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Muy mala suerte la de Thibaut Courtois, muy mala suerte la del Real Madrid este año con las lesiones. Y bueno, por lo que me dicen, dentro del tremendo palo que ha supuesto cuando ya estás prácticamente después de tantos meses trabajando en una lesión, que eso es durísimo y ese es el peor momento para un jugador, estar acariciando el poder volver, tener que lesionarte otra vez, ha sido un palo muy duro, pero me dicen que según van pasando las horas, bueno, pues asimilándolo y dando gracias, porque dentro de lo que cabe, pues la rotura del menisco, evidentemente, siendo muy importante los meniscos para las rodillas, pues es mucho menor que lo del cruzado, ¿no? Entonces, poco a poco animándose, ya en Instagram, al cabo de unas horas, a primera hora de la tarde, ya el guardameta belga pues ponía, agradecía a todos los muestras de apoyo que estaba recibiendo, decía que era un pequeño contratiempo, pero que va a volver más fuerte. Así que ahora, pues hay que ver cómo van las cosas. Evidentemente, mañana es un día importante. Los médicos, especialmente encabezados por el doctor Leyes, verán si es tratamiento conservador o artroscopia. Todo hace indicar que va a tener que pasar por el quirófano, porque el tratamiento conservador, pues ya lo vimos con Güler, por ejemplo, hay una experiencia que al final no funcionó demasiado bien. Y la artroscopia, cuando abran, pues ya verán si tiene que suturar, que eso sería pues 3 meses en el mejor de los casos, o simplemente una resección, que eso sería menos, que sería 1 mes y medio o 2. De todas formas, durísimo contratiempo para Courtois, como decimos, y también para el Real Madrid,
¿no? Santi, tú no has tenido lesiones graves en tu trayectoria, ¿no?
Bueno, alguna lesión he tenido.
Pero no de estas de larguísima duración.
No, graves, no. Un día tuve una fisura ahí en la tibia, al lado del tobillo, estuve 3 meses. A un esguince de rodillas, estuve un par de meses. No se pueden considerar graves. Pero, a ver, Melchor está contando esto realmente con tristeza. Todos, cuando alguien se lesiona, pues lo vemos así. Yo quiero ser un poco más optimista, ¿no?
Es decir, Santi ya dijo, yo recuerdo que, perdona, Santi, que Santi, cuando le hablábamos de fechas que se decía que Courtois podía volver para el City, yo recuerdo palabras de Santi diciendo que Vamos, que lo ponía muy en duda, que una lesión sí. así fuese como para volver ya.
O sea, que sí, bueno, a ver, han pasado más de 7 meses, ¿eh? Desde
sí,
que se
pero
produjo
es
la
que,
lesión, ¿eh?
Vamos a ver, pasa que cuando te rompes una rodilla, pues es una lesión de 7-8 meses, pero pasa también que si aguantas un poquito más, pues se reducen mucho los riesgos de lesionarte en la misma rodilla y en la otra. Entonces yo las prisas con este tipo de lesiones, pues no me gustan y no he visto buenos resultados. Y yo hablaba el otro día en el partidazo de que para mí era dificultad 10 el que estuviera en pleno rendimiento, no al 100%, pero en pleno rendimiento, pues para jugar contra el City. Me parece una cosa de gran dificultad. Lo que le ha pasado, yo lo entiendo casi como, no digo lo normal, porque a lo mejor me paso, ¿no? Y tampoco soy médico, pero sí que he escuchado a grandes profesionales de la medicina que yo pues les tengo aprecio y estima profesional. Decir, bueno, es que estas cosas pueden pasar, ¿no? O sea, lo que ha pasado no me ha extrañado de alguna forma. Pero cuando Melchor contaba esto con un poco tanta tristeza, hombre, pues yo, a mí que me ha contado cómo ha sido Lucas, que estaba a su lado, que estaba trabajando con él, pues pensábamos que era cruzado a mediodía. Entonces dices, oye, pues solamente ha sido el menisco interno, no pasa nada. Esta lesión le va a mantener pues un par de meses todavía sin poder estar al 100% y le va a venir bien para que cumpla ese periodo de 9 meses con los que ya se puede actuar con más seguridad con la rodilla, ¿no? Digamos con la otra sobre todo. Ahora bien, ahora yo pongo mi duda entre lo que viene siendo lo de toda la vida, que es quitar el menisco o suturarlo. Porque lo de suturarlo está muy bien, no pierdes el menisco y por lo tanto la rodilla la tienes más estable y seguramente pues para todo tu futuro, que no solamente es el de futbolista, es mejor, pero en las lesiones de menisco donde se han practicado suturas, a veces no han ido bien. Léase, por ejemplo, a Ansu Fati, que ha ido no mal, francamente mal, tuvo que pasar varias veces por el quirófano y demás. Entonces, para ser positivos, Courtois ha tenido una intervención inicial sobre su rotura de ligamento que ha salido muy bien, porque si a los 7 meses estaba tan optimista, la intervención es muy buena. Eso es la mejor noticia de todos. Segunda buena noticia, lo que le ha pasado es un contratiempo, no es nada grave. Y ahora lo que hay que pensar es si merece la pena o si está conseguido ya el hecho de suturar el menisco y ha dado buena reacción esa cirugía, o quitarlo, que es lo que siempre se ha practicado y al final todos hemos jugado con algún menisco menos de los 4.
Aunque eso parece... se va a decidir mañana, Joseba, si finalmente se sutura o es una resección. Y yo, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que decía Santi, yo creo que en este aspecto también ha jugado el factor mala suerte, una vez más, porque ese tipo de lesión, después de una parada, de una gran parada, de una estirada... Y al levantarse, yo creo que eso te puede pasar incluso, aunque estamos comentando que
también,
que suele,
pero Melchor, suele también suele ser habitual que cuando vienes una lesión tan larga, tú la mayor parte del esfuerzo siempre lo cargues en la otra pierna que ha quedado sana. Claro, entonces, eso termina también por lesionar muchas veces. Yo creo que es el caso más alarmante, el de Sergio Asenjo, ¿no? Sergio Asenjo creo que tuvo 4 cruzados a lo largo de su carrera, que es una auténtica barbaridad. Perdona, Santi.
Tuvo peor suerte que Courtois, porque una de esos problemas que tuvo, seguramente por forzar, sino porque te encuentras bien y te crees que tal, pues en lugar de salir más o menos del compromiso, como se le ocurrió con un interno, pues a él se le rompía el cruzado. Yo creo, Melchor, que mala suerte, le podríamos, no sé si llamarle mala suerte, seguramente ese menisco, por el hecho de estar trabajando ya unos meses y demás, pues ya venía de alguna forma soportando una carga y un estrés que no era el conveniente, ¿no? Puesto que sin querer, pues la rodilla sana pues trabaja más que la otra, ¿no? Porque el cuerpo de alguna forma te redirige, sobre todo en las acciones donde no tienes control sobre los movimientos. Y lo que pasa es que le habrá estallado en el momento de levantarse. No es que se ha levantado y se le ha roto. O sea, seguramente eso viene... Eso se produce, digo seguramente, porque ya digo que no soy ningún especialista, pero seguramente se produce porque viene con un estrés que no es el que debe soportar esa rodilla, ¿no? Producido por la carencia de la otra. Y aparte, si has estado 7 meses sin competir, has perdido mucha fuerza en las articulaciones, ¿no? Y claro, la rodilla mala, pues oye, la he tenido que ir recuperando, pero la rodilla buena también ha estado parada, también ha perdido fuerza, ¿no? Entonces es una serie de situaciones donde a veces es mejor decir, mira, yo sé que el City, pues oye, a todos nos motiva, pero recuperándose con 9 meses de un cruzado en lugar de con 7, pues todos los médicos te dicen que es lo más apropiado, ¿no? Aunque te pierdas algún mes más de campeonato.
De todas formas, Manolo, lo bueno para el Madrid es que tiene un portero de garantías. A ver sí. si ahora la va a beneficiar, pero desde luego claro. Lunin ha demostrado que la portería del Madrid está bien cubierta, a pesar de la ausencia de Courtois.
¿Sabes lo que pasa con esto? Bueno, primero lo de Courtois es una desgracia, y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Santi y David por ahí. Pero aquí el problema es que el otro día dije yo, no sé si te acuerdas, que no sé por qué Ancelotti se metía en un jaleo.
Sí.
Utilizando el nombre de Courtois. Y ahora el jaleón más grande. Porque yo ahora me pongo en la piel de Lunin. O sea, yo he salvado el culo del Madrid, estoy en un momento de forma y me sacáis el nombre de Courtois. Y me ponéis casi casi haciéndome ver que cuando se recupere va a jugar en Manchester. Ahora, ¿cómo se debe sentir Lunin? Dirá, ¿qué? Ahora que otra vez el marrón para mí, ¿no? Yo es que hay veces que yo creo que los entrenadores quieren ayudar y a veces que perjudican. Yo creo que seguro que Ancelotti quiso ayudar al grupo, quiso animar a Courtois, pero claro, perjudicaba a Lunin. Y yo creo que hay veces que los entrenadores deben aguantar, esperar, callar y cuando llegue el momento decidir. Pero no tienes por qué anunciar algo que va a pasar en 3 o 4 semanas porque te puede pasar lo que te ha pasado hoy. Entonces yo creo que lo de Courtois es una desgracia, es evidente. Y ahora, la sensación que me da a mí, lo hablaba yo esta tarde con Melchor, es ahora al Madrid se le abre un verdadero problema en la portería, no para ahora, que va a jugar Lunin, para la próxima temporada.
¿Por? Pues mira, yo lo creo que lo tiene muy bien resuelto. ¿No?
No, pues yo creo que no, mira. ¿Qué pase le va? Bueno. Lunin le queda un año. Y Courtois no sabemos cómo va a volver. Entonces,
pero si ya lo sabíamos, Madrid, antes de esto ya lo sabíamos, Manolo.
Bueno, pero sabíamos que ya estaba aquí Courtois. Pero ahora ya sabemos que no está aquí Courtois. Ahora hay que volver a esperar a Courtois. Es que la gente... Es que ahora mismo, lo mismo que nos ha pasado, ahora no le debe pasar al Madrid otra vez. ¿Quién no nos dice a nosotros? ¿Por qué tenemos que decir que Courtois vuelve en 7 semanas? Yo he visto hoy, no, baja 7 semanas. Bueno, baja 7 semanas para recuperárselo del menisco. Pero tendrá que seguir recuperando sus 2 piernas para estar en condiciones. Entonces, como todavía no sabemos cómo va a estar Courtois, repito, el Madrid, ¿qué pase va a ir? No creo que el Madrid ejerza el derecho a comprar a Kepa, porque el Chelsea le va a pedir mucho dinero. Y el Madrid, Lunin se lo ha ganado. Y ahora el Madrid se encuentra con un Lunin que le queda un año, pero que un Lunin ahora tiene la sartén en él. Ahora Lunin, si quiere renovar, pedirá más, pedirá menos, verá si quiere renovar o no quiere renovar, y el Madrid se le abre ahora un negocio en la portería, ¿eh? Un negocio.
Bueno, pero yo creo, Manolo, que la situación es prácticamente la misma. Es decir, el mejor Courtois lo tenemos que empezar, o el análisis sobre Courtois, no podríamos haber hecho un análisis esta misma temporada, porque seguramente no habría estado al 100%, y porque además corría un riesgo más grande, de una lesión más grande. La lesión que tiene no es importante. La lesión que tiene, si cumple los plazos establecidos y una intervención exitosa, que es mucho más fácil que la lesión de cruzado, que ya ha demostrado ser exitosa, lo normal es que ya a final de temporada incluso pueda jugar algún partido, a lo mejor, y demás. Pero ese descanso y esa preparación de pretemporada le debe ya dejar en forma. Habrán pasado ya 11, 12 meses cuando empiece la competición el año que viene, o 13, ¿no? Ya es otra historia completamente distinta. O sea, yo creo que no cambia nada, en definitiva, la lesión, ¿no? Y sobre el primer tema que has contado de Ancelotti, estoy de acuerdo contigo. Y es curioso que Ancelotti, que es un tipo muy conservador en sus ruedas de prensa con todo el mundo, ¿no? Es un tipo, hombre, pues que sabe cuidar más o menos a todos. Ese... digamos, error que tú lo comentas, o ese no necesario hablar de Courtois en ese momento, ya lo ha cometido, acuérdate, en noviembre con Kepa y con Lunin también. Da la sensación de que con los porteros siempre se precipita, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cuando con los demás, sin embargo, nunca ha tenido ese problema.
Ah, lo que pasa es que ha habido, Santi, una diferencia respecto a lo que estás comentando con Kepa. En aquella ocasión sí apostó claramente por Kepa, decía Kepa es el titular, Kepa cuando vuelva va a jugar. En este caso, con lo que apuntaba Manolo, no era tanto que en cuanto vuelva va a jugar, sino que podría entrar ya en dinámica de equipo, pero en el club, al menos por lo que yo había sondeado, la idea no era, aunque estuviese bien y estos 2 entrenamientos que iba a hacer, una especie de partidillos, uno mañana y otro la próxima semana, si fuese bien, el debate de si iba a ser titular ya ante el City estaba más en los medios, que yo creo que en el cuerpo técnico, que tenían claro que después de una larga inactividad no podía volver para un partido tan importante, porque nunca iba a volver el mejor Courtois o la mejor versión.
Hombre, pero cuando Ancelotti habla de eso, yo claro, no creo que hablara para que estuviera en el banquillo.
No, pero habló Joseba en una pregunta de, bueno, ¿cuándo es posible? Porque a veces responden a preguntas. Entonces él decía, estamos mejor que nunca, recuerdo en esa sala de prensa que estaba yo presente, dijo, estamos mejor que nunca, somos optimistas, además vamos a recuperar a Militao y a Courtois porque están mejorando mucho, a ver si pueden llegar, pero no fue tan contundente como el caso de Kepa, que dijo, en cuanto se recupere va a ser el titular, ¿no?
Vale.
Yo creo que a corto plazo, dentro de la desgracia, lo bueno es que todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, Courtois se quita la ansiedad de si City o más tarde, ya sabe que hasta la temporada que viene tiene que cuidarse y recuperarse. Lunin sabe que va a ser el titular contra el City y lo que venga por delante. Ancelotti, que estoy de acuerdo con Manolo, abrió una puerta ahí de manera innecesaria. Es por esa parte, bueno, todo el mundo se recalibra la situación y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ahora, también estoy de acuerdo con Manolo, al año que viene tú tienes a Lunin con un contrato corto por delante, a Kepa que se va, y a un portero con un cruzado y con un menisco o sin menisco. Y a partir de ahí vamos a ver cómo está ese portero y cómo está esa portería. Yo creo que el Madrid tiene que pensar cosas, ver agendas,
Roberto,
mirar...
Tiene que reforzar.
El Madrid tiene muy cantera, sencillo, yo no lo veo, o sea, para el Elías. Próximo año yo no lo veo ningún problema, sinceramente. O sea, que me parece que tiene que convivir como este año.
Depende de cómo esté Courtois, que no lo sabemos.
Bueno, no sabes cómo está, pero ya tiene un portero titular y de garantías que es Lunin. A mí, de lo de Courtois... Más allá de todo lo que se ha dicho, lo único que me preocupa en este tipo de cosas es la cabeza. Porque físicamente, pues lo ha explicado mejor que nadie Santi, pero cuando esto pasa y ya estabas viendo la luz al final del túnel, porque esa era la sensación, incluso con lo que había dicho Ancelotti, al final la cabeza del jugador, aunque sean 2-3 meses, ya verse que se pierde la temporada. Y bueno, iba a decir menos mal, no menos mal, pero como había renunciado a la selección, porque imagínate que tuviese la Eurocopa.
Claro.
Entonces hubiera sido otro escenario.
Sí, es bueno, pero yo creo que cuando empieza a sentirse bien, que seguramente dentro de un par de meses, mes y medio, otra vez empiezas a activarte y demás. Y yo te digo, ya veríamos a ver si llega el Madrid al final de la Champions, si otra vez se reabre el debate. Ya veremos a ver.
Y no, si no, que juegue Lucas Cañizares.
Lo que
es la solución.
Por
cierto, lo tienes bien mazado, Cañete. Estuve viendo el otro día el partido, el derbi madrileño. Y dije,
no,
si
hoy en día los porteros son actores de Hollywood, miden todos los metros y tienes más fuertes que el vinagre.
Pues es un armario.
Son todos actores de Hollywood. Pero mira, vamos a ver, el Madrid tiene un gran portero ahora mismo debajo de los palos. Calma, de momento, calma. Tienes un gran portero que es Lunin, que está jugando muy bien. Hombre, pues vamos, lo normal es renovarle, ¿no? Hacerle una oferta de renovación acorde a lo que está siendo ahora mismo, que es portero titular del Real Madrid. Segundo, tienes a Courtois, que hoy no lo vas a tener, que no lo vas a tener en un mes y medio... pero que lo vas a tener a principio de temporada. Bien, el año que viene seguramente van a jugar los dos. Va a jugar Courtois porque es el mejor del mundo y obviamente es el que empezará jugando si se encuentra bien. Y Courtois, lo normal es que el año que viene sienta molestias, tenga bajas y Lunin también va a participar de partidos. Esto estoy hablando en el lado optimista de Courtois. No esperemos que el año que viene Courtois vaya a jugar todos los partidos sin problema ninguno, no. Tendrá sus molestias, tendrá que estar trabajando en la camilla, tendrá que tener gabinete de fisioterapia, médico, etcétera. Que lo normal, eso no le priva de nada. Simplemente digo que el segundo portero del Real Madrid el año que viene seguramente va a tener gran protagonismo también, porque va a tener que jugar algún partido. Otra cosa será Courtois ya de cara a la temporada siguiente, que entonces ahí lo normal es que desaparezcan ya todos los problemas, si todo ha ido bien. Pero yo creo que ahora lo que prima es sentarse con Lunin y ofrecerle la renovación que el chico merece. El problema sería que Lunin dijera que no, que bajo ningún concepto. Pero el Real Madrid tiene que hacer ese movimiento. Es necesario y es justo.
Es que Lunin estaba pensándose en su continuidad. Tiene un año más de contrato, todo este tiempo ha sido un escaparate para él de cara al exterior y muchos equipos pueden haber tomado nota de las cualidades que tiene este portero. Y por otro lado, pues sale reforzado, porque de aquí a final de temporada va a ser titular, va a seguir ganando en confianza, va a seguir mejorando y está en disposición pues de negociar al alza un contrato con el Real Madrid.
El que merece, ¿eh? Si yo lo estoy diciendo a Lunin, hay que pagarle, porque Lunin está haciendo un trabajo fantástico, pero Lunin tiene un año más de contrato, no acaba contrato, ¿eh? No es agente libre para poder ahora mismo estar pensando en marcharse, ¿no? De momento tú te vas a marchar a lo mejor el 30 de junio de... del 25. O sea, sí, tienes contrato en vigor. Eso también es un arma para el Real Madrid. Y yo creo que lo normal en un gran equipo, un gran portero, es que unan sus caminos y ya está, y haya una renovación. Y luego, oye, mira, Lunin, si Courtois el año que viene está como un disparo, pues tú no te preocupes que en verano, bueno, pues buscamos tu salida, porque es, igual no te quieres quedar aquí y demás, pero de momento vamos a renovar.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues el tema principal es la lesión de Courtois, como no puede ser de otra manera. Decía uno, espero equivocarme, pero creo que el Madrid y el propio Courtois se han precipitado. Ya lo avisó Cañete hace unos días. Los cruzados antes eran 6 meses, hoy son 8 o 10. Las ganas de volver no deben ser motivo para acelerar. Hay que recuperarse bien. En la NFL, un cruzado, por ley, el jugador no puede volver hasta pasado año y medio aunque esté recuperado. No sé si eso es cierto, Angelito.
Lo que sé es que en la NFL hay cerca de 100 cruzados al año, no exagero, ¿eh? Literalmente cerca de 100 cruzados al año. Y que sí, tarda muchísimo en volver, pero no creo que sea por ley.
¿100 cruzados cada temporada?
Cada temporada. Te saco la lista de los que ha habido esta última temporada.
No, hombre, tampoco hace falta, pero si lo dices tú, es un dato muy sorprendente. 100 lesiones de cruzado en una temporada.
Porque tienen, primero ya en pretemporada hay cerca de 40, porque tienen muchísimas lesiones, incluyendo los del campus de entrenamiento y demás, tienen muchísimas lesiones por caídas. Tú estás empujando a uno y te viene otro por detrás y se te cae justo encima. Es decir, lo peor para la rodilla, porque no lo esperas y porque se te gira completamente.
Qué barbaridad.
El Madrid este verano debe ir a por mamá.
Eso también. Césped artificial en todos los campos, ¿no?
El Madrid debe ir este verano por Mamardashvili. Seguro que Peter Lim es capaz de venderlo por 25 kilos, dada la situación del Valencia. Pero si a Ancelotti le preguntan cuándo va a volver y contesta la verdad, ¿qué hay de malo en eso? ¿Y cómo se va a sentir mal Lunin si Courtois es el Messi de los porteros? Lunin tiene clarísimo que es suplente. Y mira lo que nos dice este oyente. Joseba, buenas noches, partidazo. Es la primera vez que os escucho en directo porque siempre lo hago en el podcast al día siguiente. Hoy me han operado de una hernia y vais a ser mis compañeros de habitación.
Mira qué bien.
Hasta la 1:30. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Dice, me encantaría que me mandase un saludo mi tocayo Juanma Castaño.
Sí.
Y añade, es que ricasco decirle a Joseba que lo pronuncie bien.
Muy bien, es que ricasco, muy bien, muy bien. Muy bien,
me he calentado un poquito, pero no me queda muy
claro. No hay 100.
Ya está padreado.
Hoy vas a padrear el programa.
Entre 2013 y 2023, incluida esta temporada, la de 2023, que la consideran, aunque termine en febrero de 2024, 539.
O sea,
y el récord ha sido 63.
La
mitad.
No,
la mitad.
De 50 a 100 hay 50.
Mañana que te llame el director general, te diga, vas a cobrar la mitad. Vas a cobrar la mitad. A ver si te parece la mitad poco.
Estás padreando, Angelito.
Claro. Cuando tú devuelvas la mitad de la medalla, que no van a hacer ninguna. Ni un 10% ganas.
Es que haya 50 cruzados menos rotos en la temporada.
50 no te parecen mucho.
No, parecen mucho, pero es que 100 son el doble.
Estoy de acuerdo.
Claro,
estoy de acuerdo. 63 el récord en 2013.
Cuando queremos tener protagonismo a toda costa.
Yo tenía el hombre en la cabeza, pero vaya un poco.
Mejor si te hubiese dormido un poquito.
Hay que padrear mejor, Angelito. Claro.
Ya que vas a padrear, hazlo. Está Gemma Santos. David,
dime.
Tenemos que reconocer una cosa.
Sí. ¿Cuál?
Sí.
Vamos a pegarles un pequeño tirón de oreja. O sea, les alabamos mucho, pero han llegado un poco tarde.
¿Quién?
Porque si te pilla a ti en tu vida de soltero, con el estercolero aquel en el que vivías, entonces te hubiera alegrado mucho más las cosas.
Es
ahora ya no, una vez que ya ahora sentaste ya no. La cabeza y
ahora
tal.
No,
pero ahora ya tu familia se encarga de que las cosas estén más o menos ordenadas. Pero en tu piso de soltero, la leonera aquella en la que vivías, ¿cómo te hubieran venido las estanterías de Simon Rack?
Fantástica.
¿A que sí, Gemita?
Fantástica.
Hombre, claro que sí. Bueno, pero más vale tarde que nunca, querido Joseba. Menos mal que nuestro David Sánchez se hizo de Simon Rack, como todos los tertulianos del partidazo, como todos nuestros oyentes. Y sí, escuchando esta canción, es un placer para nosotros anunciar que nuestros amigos de Simon Rack, las estanterías de Elefante, están de regreso aquí en el partidazo. Las estanterías Simon Rack, ya las conoces, las mejores estanterías del mundo, las más resistentes, las más duraderas, las de mayor calidad. Y como hoy ha sido el Día del Padre, Te vamos a dar, querido oyente, una recomendación ideal para que hagas feliz como nunca a tu padre. Es el regalo de los regalos. Es el Banco de Trabajo de Simon Rack.
¿Cómo?
Con la mejor relación calidad-precio. Ya conocemos las estanterías, que lo dicho son las números uno, las mejores del mundo. Y aquí tenemos el Banco de Trabajo de Simon Rack. Y siempre con la garantía de nuestros amigos de Simon Rack. Las estanterías, los bancos de trabajo, que siempre sean de Simon Rack.
Por cierto, Gemma, ya les puedes decir a los amigos de Simon Rack que el Lama está diseñando el Centro Internacional de Prensa para los Juegos Olímpicos de París.
Y necesita material, va a necesitar unas cuantas, sí.
Y ya pueden aumentar, ya pueden aumentar la producción, ¿eh? Porque está diseñado, parece, vamos...
Solo con las agendas que hace Angelito.
Ya ves tú, para guardar todas las agendas, para tenerlas
las
ordenadas.
Las únicas que aguantarían todo el peso de las agendas de Angelito.
Voy a subir de una estantería a su ancla.
A esta hora estoy haciendo...
Aguanta, pues espera, las únicas que aguantarán.
Entonces hay que hacer un diseño especial, de prueba, titanio. Esas tienen que ser de titanio.
No, aguantan. Las únicas que aguantarían el peso de Schwankar, las de Simon Rack. Esto con todo el cariño para nuestro jefe de...
A esta hora estoy haciendo la ficha de Yago Rojo, maratoniano, que hoy la han convocado para dos.
Ah, muy bien.
Ah, qué bien.
Muy bien. Pues nada, unas estanterías también para
cierto,
Yago Rojo.
Oyente del partidazo, igual está escuchando.
Ah, sí. Pues enhorabuena, Yago Rojo.
Un abrazo le mandamos.
Sí, señor.
Desde aquí, y una bien fuerte también, y bien sincero.
Y un banco
de... Ya sabes cuántos cruzados hay en la NFL.
Y un banco de trabajo. Las 12 y 5 en Canarias. Nos toca charlar con Dani Carvajal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú a tu padre... Le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que no le va a importar, dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Ter Europa. Tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, Miguelito, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos al capitán del Madrid. Vamos a decir que es el capitán, no uno de, que eso siempre como que... Bueno, el capitán del Madrid y de la selección, ¿no?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues creo que es el tercer capitán del Real Madrid, aunque el otro día fue capitán en Pamplona, por ejemplo. Yo creo que cada vez se le va a ver más con ese brazalete, y es el tercer capitán de la selección española. Y es un tío, además, que está en forma, que está haciendo una gran temporada, y que creo que hasta ahora en el Madrid llevaba 8 goles en toda su trayectoria, y esta temporada lleva 5. O sea, que igual en una temporada mete tantos o más que muchos años en la primera plantilla.
Dani Carvajal, ¿qué tal, Dani? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. ¿Estás? Muy bien, la verdad que sí.
¿En el mejor momento de tu carrera, quizá?
Sí, posiblemente en uno de mis mejores momentos. Sí.
¿Y eso cómo se consigue?
Así me siento. Bueno, pues con mucho trabajo, ¿no?
¿Eso quiere decir que antes no trabajabas?
No, sí, pero al final para revertir situaciones complicadas pues hay que trabajar, ¿no? Poner el foco en tu pasión. Y bueno, yo creo que también se basa mucho en la confianza, ¿no? En uno mismo, que al final pues hace que las cosas pues posiblemente salgan bien.
También ha tenido que ver los cambios en los hábitos alimenticios. ¿También crees que ha sido algo determinante para que tú tengas la continuidad que antes no tenías?
Sí, un poco bastante clave, ¿no? Tanto alimenticio como descanso, como afrontar los partidos, como descansar después, pues un poco... esa simbiosis de todo pues hace que tenga continuidad, que gracias a Dios no esté teniendo lesiones más allá de golpes o fatigas musculares, y hace pues que tengas esa continuidad para estar todo el año disponible y a buen nivel.
Lo de los cambios alimenticios, ¿es eliminar el gluten de la dieta lo básico que has hecho?
Hombre, lo más relevante sí, porque al final la dieta, lo que es deportista, de verdura, carne blanca, pasta, arroz, eso es prácticamente el 90% se cumple, ¿no?
Uh-huh. Y lo demás, quitas el gluten y tú notas un...
Bueno, el gluten y el azúcar prácticamente, muchas cosas, ¿no? O alimentos procesados, o sea, es una dieta bastante estricta, pero sí que lo más notorio ha sido un poco el gluten.
O sea, que antes te ponías púa de...
No, me ponía... No comía 5 donuts, no, ni mucho menos.
Bueno, pero igual sí, ¿no?
Sí, no, a ver, cuando me tengo que dar algún capricho y salgo a comer, pues si me tengo que dar una cucharada de una tarta, pues me la voy a comer, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que lo más notorio ha sido el gluten, porque antiguamente tampoco abusaba de nada de procesados ni nada. O sea que ese cambio no ha sido tampoco muy relevante.
Pero lo demás, en el día a día, el capricho, sea por mínimo que sea, es imposible.
No, hombre. Yo intento llevar todo con mucha normalidad y naturalidad. O sea, al final yo voy a merendar con mi hijo y... A ver, no. Bueno, no. Nada. La verdad es que no. Te iba a decir, sí, pero...
No,
la verdad es que no.
¿Y de alcohol, por ejemplo, una cerveza, os podéis tomar cuando queráis?
Mira, es que yo la cerveza no me gusta demasiado, y si acaso una copa de vino, por ejemplo, jugamos el sábado, pues el domingo tuvimos una comida, además con Pablito Sarabia, que vino aquí a Madrid, nos juntamos los amigos, pues me tomé una copita de vino, pero...
Joder,
pero sí, eso, sí.
Bueno, vaya vida lleváis.
No, son unos años, luego ya se puede disfrutar un poco más.
Bueno, está muy bien. Oye, tienes un palmarés espectacular con el Madrid, 5 Champions, 3 Ligas, entre otros muchos. Pero con la selección solo tienes uno, que es la última Liga de las Naciones, ¿no?
Sí. Bueno, muy contento, la verdad que...
No, pero no tienes Eurocopa, no tienes...
No. Bueno, de hecho, si entro en la lista de este verano, sería mi primera Eurocopa, mi primera fase final. Y bueno, ojalá que pueda estar ahí y podamos ir a por ella, ganarla. Sí,
porque como antes comías cosas con gluten, pues sí, es verdad, ha sido curiosa tu trayectoria.
Sí, yo entre...
Que llegaran los momentos puntuales y no pudieras estar en la...
Sí, justo en 2 mundiales sí que los he podido disfrutar, pero sí que la Euro, pues 2 lesiones, también pilló el año del COVID y demás. Y bueno, pues unas cosas u otras, No he podido disfrutar de la fase final de una Euro.
¿Y está España en disposición de ganar esta Eurocopa?
Hombre, está complicado. Hay rivales de mucho nivel, con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y yo creo que somos una de las candidatas, sin duda.
¿Cómo establecerías el escalafón? ¿Francia por encima de todas?
Francia viene de ser finalista en el Mundial. Inglaterra tiene un grandísimo equipo. Portugal, Italia también ha ganado la última Eurocopa. O sea, hay rivales. Holanda tiene un gran equipo. Creo que hay...
Sí, pero bueno, que España está en ese grupo.
Sí,
¿no?
Eso es. Creo que
si quitas un poco a Francia, a lo mejor. No,
al final, creo que hoy en el fútbol a este nivel los partidos se determinan por detalles, ¿no? Y si esos detalles conseguimos controlarlos lo máximo posible, pues sí que verdad que igual puede caer de nuestro lado la Euro.
El venir a una concentración de la selección hace que el jugador también se desenganche del club y deje todo lo que supone estar en el Real Madrid de lado.
Sí,
y apetezca en un momento.
Para mí es fantástico venir aquí, encontrarte con compañeros de otros clubes, tenemos mucha amistad, es una semana que convivimos todos juntos, desconectas un poco también de esa tensión del club, de partido. A mí me gusta mucho venir aquí, bueno, lo asumo como uno de los mayores orgullos de mi vida, sí.
Desconectas del club, del día a día, de la actividad y de todo lo que rodea ahora mismo ser jugador y uno de los capitanes del Madrid, ¿no?
Sí, hombre, está claro. Ya te digo, ¿no? Dejas un poco la Liga, la Champions, todas las competiciones.
Entonces ya sabes por dónde voy.
De tal, sí. pero sí, al final aquí pues venimos a disfrutar, a jugar y a disfrutar de la selección, que es fantástico.
Sí, porque el Madrid está muy bien ahora mismo. Estáis también, lo decía Ancelotti el otro día, en el mejor momento de la temporada para afrontar lo más importante que viene ahora.
Bueno, únicamente hemos perdido un partido en esta Liga. Estamos en los cuartos de Champions. Una pena fue la Copa. Pero bueno, hemos conseguido también la Supercopa de España, ganarla. Y bueno, pues a la vuelta de este parón, pues tenemos un partido bastante clave ante el Athletic en casa. Y bueno, restando jornadas, intentar sumar de 3-3 para intentar cazar el título.
Además, en un calendario súper descensado para vosotros en las próximas semanas, ¿no?
Sí, porque al final coincide con la final de Copa.
Parón de selecciones, final de Copa, solo tenéis un partido hasta que llegue la eliminatoria.
Hasta que llegue, sí. Luego tenemos City, Mallorca, City, Barça y creo que Real Sociedad, si no me equivoco. Ahí pues yo creo que puede ser un poco esas dos semanas. Un poco se va a ver por dónde se va a orientar la temporada.
Como vas a decir que la Liga no está decidida hasta que matemáticamente no se consiga, que es lo que tenéis que decir, que es lo normal. La Liga, si no la gana en Madrid, es porque la perdéis solo vosotros.
Bueno, a día de hoy, pues si no conseguimos esta Liga, pues hombre, nos tocaría bastante. Al final, a falta de 9 jornadas, llevamos 8 puntos de ventaja. Recibimos al Barcelona en unas semanas en nuestro estadio, pues queremos ganarla y bueno, sobre todo intentar incluso ampliar la ventaja, ¿no?
Miguelito, vamos a ir haciendo la transición, ya ha sido la parte amable de la entrevista, ahora ya nos vas a ir metiendo en el barro poco a poco, ¿no?
Tengo un montón de preguntas y de nombres propios apuntados. Imagino. Dani, tienes 32 años, hoy has realizado tu primer entrenamiento, por ejemplo, con Pau Cubarsí. 17 años, 13 partidos en el Barça, una pinta que no veas. No sé a quién te recuerda, si te recuerda alguien.
Bueno, hoy al final hemos entrenado juntos nada de media hora, ¿no? Pero ya he visto los últimos partidos, ante el Alterna pues estuvo realmente bien y bueno, pues se está viendo, ¿no? Las nuevas generaciones, el nivel que tienen, muy muy alto, chicos muy jóvenes, muy maduros a la hora de jugar, a la hora también de estar fuera de lo que es el dentro del campo, ¿no? Gente madura y bueno, darle la bienvenida y seguro que nos va a ayudar.
Me llama la atención un poco que el Barça no deja de sacar a chavales, Fermín, Lamine Yamal, que con 16 años es una estrella ya de esta selección, y por ejemplo en el Madrid cuesta más, o sea, Nacho y Carvajal casi son los únicos que os habéis consolidado en la primera plantilla. ¿Eso tiene alguna explicación?
Bueno, al final yo creo que sobre todo la grandísima explicación que tiene es cómo está económicamente cada club. Al final, cuando económicamente pues no estás en una buena situación, tienes que sacar pues gente de abajo, ¿no? Es algo lógico. Al final Madrid pues se te pone a tiro Jude, que es de los mejores del mundo y puede y lo tiene que fichar y así es, ¿no? En fin, igual pues el fichaje de Jude le cierra la puerta, por ejemplo, a Sergio Arribas, ¿no? Que este año ha ido a la Almería, pues es un poco la comparación, pero creo, si no me equivoco, que Real Madrid es el club que más jugadores saca, jugadores de primera división. Entonces, creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? En el nivel de exigencia del Real Madrid y también, pues, la situación económica que vive cada club.
¿Te hubiera gustado contar con Brahim en esta concentración? Porque ha sido uno de los protagonistas de los últimos días.
Sí, ha
tenido mucho... ¿Cómo has gestionado dentro del club? Tú, como uno de los capitales, uno de los referentes del Madrid, habló contigo Brahim y te dijo, Dani, tengo esta posibilidad,
bueno,
¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy?
Lo comentábamos con él un poco y que, bueno, pues que intentase tomar la decisión, o tanto él como la federación, no sé en qué punto, pues entre los dos, ha pasado en que tomase la decisión de jugar con Marruecos, pero lo que más le conveniese a él, ¿no? Y al final, en este caso, pues ha decidido jugar con la selección marroquí, desearle la mayor de las suertes y seguro que lo va a hacer muy bien allí.
Pero en algún momento le dijiste, Dani, Brahim, espera un poco, no tengas prisa.
No, al final yo no sé quién para decir. Al final él sabe lo que significa defender a España, pero también sabe, pues, bueno, la competencia que tiene aquí y el nivel de los jugadores que hay en esta selección, que es muy alto, ¿no?
Como capitán del Madrid, tema Vinicius. Este fin de semana, bueno, venimos de la denuncia que hizo ayer el Real Madrid, denunció al árbitro ante el comité de disciplina por no reflejar en el acta los gritos de Vinicius Moretea. Por cierto, se te ve a ti en el momento en el que se está coreando eso desde la grada del Sadar. Decirle al árbitro, estás oyendo lo que está pasando, ¿no?
Sí, porque además diciendo, era, ¿no?, una jugada balón parado, sí, correcto, era una falta, sí, un córner, y bueno, estaban gritando y le dije al árbitro, pues, que escuchase lo que estaban cantando, porque no... Pues hombre, es gravísimo, ¿no?, lo que estaban cantando en sobre todo en ese fondo, quiero recordar, o ciertos aficionados. Pues bueno, pues el Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena, pues que eso, que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol, este deporte, pues con esos cánticos y, bueno, discriminando a los jugadores, ¿no? Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio.
¿Pero no crees que se está focalizando mucho en los árbitros, en la figura de los árbitros, todo esto que está pasando? Porque el árbitro no es el encargado, hay un delegado federativo que es el encargado de recoger todo.
Pues si te soy sincero, no sé cuál es el protocolo para frenar esa situación, ¿no? No sé si hay que poner el foco en el árbitro, como tú dices, en el delegado, no tengo la mayor idea, pero sí que creo que no debería ocurrir. Entonces pongamos todos los medios posibles para que no ocurra.
Hacéis todo lo posible por frenar a Vinicius, pero no se puede.
Es complicado, ¿no? Lo comentábamos ahora antes un poco de la entrevista, que al final, pues, los rivales intentan, pues, sacarle de quicio y ya, pues, es un rival, otro, la gente la agrada, es un chico joven, lleva ya, pues, muchos partidos en los que él quiere cambiar, quiere mejorar. Yo le dije en una entrevista, ¿no?, que al final es uno de los mejores jugadores del mundo, es un ejemplo para, sobre todo para todos los niños, y bueno, ojalá que este partido ante Brasil, que es ante el racismo, pues sirva un poco de ejemplo para la situación actual.
Pero vosotros entendéis que el rival sepa que a este jugador se le pela el cable rápido y voy a buscar las cosquillas. Eso ha pasado siempre, ¿no?
Al final el fútbol es... Todos nos jugamos muchas cosas, ¿no? Y se puede llegar a entender de que el rival, pues, le busque las cosquillas a Vini o a Rudiger, como le ha buscado las cosquillas a otro rival, cuando sabes que a lo mejor un jugador puede reaccionar de manera negativa y igual le puede sacar del partido. Lo puedo llegar a entender, pero bueno, para eso están los árbitros, para que no ocurra.
¿De la Fuente te explica a ti cómo tienes que marcar a Vinicius, o eres tú el que le explicas a De la Fuente cómo hay que parar a Vinicius? Porque claro, el martes lo vas a tener en el Bernabéu.
Sí, bueno, ojalá que pueda jugar el partido, que al final son dos amistosos, venimos tres laterales y bueno, si me toca jugar el partido, pues intentar que no tenga su día, porque es un jugador buenísimo, ¿no? Y bueno, aprender de los entrenos y que no se vaya.
Supongo que le habrá vacilado estos días. ¿Le vas a provocar? ¿Cuál va a ser la estrategia?
Ya he dicho que como se vaya más de dos veces, que no entra al vestuario. Entonces, que él ya, pues, haga lo que tenga que hacer.
Sobre tu situación, acabas contrato en 2025.
Exactamente.
He leído que se puede ampliar esto un año más, hasta 2026.
Bueno, de momento no hemos firmado nada, tampoco nos hemos sentado a hablar, pero conmigo es realmente fácil, ¿no? No creo que haya ningún problema en que cuando el club, si ojalá me quiera renovar, vamos, yo el primero que quiero ampliar mi contrato con el club, o sea que estoy encantadísimo.
No te quiero jubilar yo todavía, Dani, porque eres pronto, pero no sé, tú vas a ser en el futuro un jugador que te acerques a los 40 años, vas a ser un Toni Kroos que cuando el cuerpo te diga no tengo las sensaciones que tenía, voy a parar, ¿qué idea de futuro
sí,
tienes?
Sí, no, bueno, eso lo hablo mucho con mi familia, ¿no? O sea, no soy el jugador que va a exprimir al máximo estar en el Madrid y tal, o sea, al final creo que es lo más difícil es saber cuándo salir del club. Y bueno, el momento que llegue, que en el momento en el que crea que no voy a aportar lo que realmente puedo aportar o que dentro del campo ya no, pues eso, no doy el nivel o no creo que pueda ayudar al equipo, pues daré un paso al lado y será el momento en el que diré adiós. Hasta entonces, pues daré mi 200%, como siempre.
Antes de terminar, dos nombres propios. Uno, Kylian Mbappé. Lo vais a tener como rival supuestamente en la Eurocopa, a no ser que vaya a los Juegos Olímpicos y no juegue a la Eurocopa, que no tiene pinta de que vaya a ser así. ¿En el club os han dicho algo de Kylian Mbappé?
No, la verdad que no.
Si lo hubieran dicho, ¿no os lo dirías?
No, tampoco te lo diría, pero no lo han dicho. no lo han dicho. A ver, es una realidad, ¿no? Parece que, como ha hablado también Luis Enrique, ¿no? Pues bueno, es una posibilidad de que a final de temporada pues pueda venir. Ya te digo, en el Madrid tienen que jugar los mejores y él es uno de los mejores.
Pero no sería abuso de poder si Mbappé llegara al Madrid.
Yo creo que no, ni mucho menos. O sea, al final es un grandísimo jugador. Y yo creo que sobre todo a la Liga y a nuestro fútbol sería bueno, la verdad.
Y si está en tu equipo, mejor todavía.
Hombre, claro, eso no. No, pero es verdad, o sea, al final que grandes jugadores pues vengan a nuestra Liga, a nuestro equipo mucho mejor, ¿no? Pero también como ha venido Lewandowski al Barcelona, que es un jugador top, pues joder, hace que nuestra liga crezca, que nuestro fútbol sea mejor y creo que eso pues, nos conviene a todos.
Y la otra, seguramente es una de las palabras más denostadas ahora mismo, que es la palabra cuñado. Y tú juegas con el tuyo en tu equipo.
Sí, nada, es una
¿cómo
maravilla.
Es esa convivencia?
Es una maravilla porque al final pues estamos todo el día juntos, tenemos los niños pequeños, vamos a entrenar juntos, hemos venido a la concentración juntos, una tarde libre, pues al final ya, pues amigo íntimo, familia y joder, pues tú imagínate compartir tu pasión, tu trabajo con alguien de tanta confianza, pues eso es fantástico.
Miguelito, ¿te queda alguna duda?
Déjame tres o cuatro más.
Ah, bueno, vale.
sobre Mbappé, por ejemplo, estas, no sé si incluso tonterías que decimos a veces los periodistas, ¿no? Claro, esta gente, hay compañeros tuyos en tu vestuario que tenéis 5 Champions y lleváis 10 años partiéndose el lomo, en tu caso mucho más, en un club como el Madrid. Esto de que la llegada de una estrella como Mbappé puede generar celos en el vestuario. ¿Esto tiene alguna base o esto son tonterías de periodistas?
No celos, pero sí que es verdad que bueno, la gente que lleva siempre más tiempo en un club pues es un poco el encargado de que ese vestuario pues todos remen en la misma dirección, que cuando se descarrilen un poquito cogerle de la oreja y meterle en las vías de nuestro tren. Y también un poco eso es lo que los veteranos tienen que hacer en un grupo para que vaya bien. Y creo que tenemos gente muy cualificada y sobre todo los jóvenes que salen ahora también son muy profesionales. Al final veo a Camavinga, a Tchouaméni, a Vini, a Rodri, joder, pues que son chicos espectaculares que no se les puede poner un pero.
El asunto este de los vídeos, el club ha decidido que en el canal oficial, antes de los partidos incluso, se divulguen. ¿A vosotros esto os parece bien o crees incluso que puede ser más perjudicial todavía con respecto a los árbitros con los que no os lleváis bien desde hace varios años?
Bueno, al final son las decisiones que toma el club. Nosotros nos tenemos que centrar en jugar y, bueno, como he dicho antes en otra entrevista, al final yo creo en la profesionalidad de los árbitros. Creo que es una profesión muy difícil, que están bajo muchísima presión, que toman decisiones. Y aquí todos nos equivocamos. Por ejemplo, en Valencia pues se ha criticado mucho a Gil Manzano. Pues ha podido cometer un error. Pues ha cometido un error. ¿Qué voy a hacer? Yo también cometí un error y no metieron gol. Pues somos humanos, ¿no? Él seguro que no querría que pasase eso. Pues hay que también ser persona y valorar que es una profesión muy difícil y que a final de temporada hagas un balance y haya días que se equivoquen a tu favor y días en tu contra.
Dijiste el otro día que tenías ganas de que te tocara el City.
Sí, bueno, lo hablaba con Nacho sobre todo, ¿no? En el vestuario, de que bueno, eso es un rival de altísimo nivel, si no el mejor de los tres mejores del mundo, de Europa. Y sí que es verdad pues que no, nadie te va a colgar el papel de favorito, y creo que eso puede ser un punto a nuestro favor, ¿no? De enfrentarnos a un rival muy bueno, a cara de perro, los dos con un fútbol ofensivo, y creo que eso va a ser una eliminatoria muy bonita.
Y la última por mi parte, empezamos la entrevista por ahí, además, lo bien que te va, que has dejado por fin atrás alguna temporada que tuviste mala suerte con las lesiones. Estaba pensando en Pedri, que es otro futbolista, ¿no? Que está llamado pues a hacer algo grande con esta selección y que, fíjate, van 6 listas desde la fuente y no ha podido estar en ninguna. ¿Qué consejo le daría, si le puede dar algún consejo?
Bueno, pues ojalá escuche esto, ¿no? Y mandarle sobre todo un abrazo muy fuerte, que se lo merece, es un chico fantástico. Y que esté tranquilo, que hay luz al final del túnel, que yo también he estado en un momento que entraba y me volví a lesionar y me volví a lesionar, y que intente cerrar todas las puertas desde alimentación, descanso, coach, la manera de entrenar, la biomecánica tuya, y que es muy joven, que le queda muchísima carrera, que nos va a ayudar a todos, y que sobre todo esté tranquilo, que seguro que va a salir de esto, que estoy totalmente convencido porque es muy profesional, y mandarle un abrazo fuerte y ojalá que pueda estar con nosotros en la Euro.
Muy bien, Dani, pues que te vaya muy bien, que disfrutes mucho de esta estancia en la selección y después con el Madrid.
Gracias a vosotros, muchas gracias, chicos.
Chao.
Las 12 y 29, hora menos en Canarias. Alberto, ¿lo que dicen los oyentes los mensajes?
Ya que no lo decís vosotros, lo digo yo. Carvajal está en el mejor momento de su carrera deportiva.
Claro, lo ha dicho él, ¿eh?
Los 32 años son los nuevos 20. Carvajal es el mejor canterano del Madrid de la última década. Deberíais haberle recordado que puso la primera piedra de Valdebebas junto a don Alfredo Di Stéfano. Al final, Dani Carvajal ha dicho respecto a Brahim lo que pensamos muchos y lo que dijo el otro día David Sánchez, que en España hay mucha competencia y él ha elegido el camino fácil, ir con Marruecos. Carvajal, Djokovic, son muchos los deportistas que por dejar el gluten suben muchísimo su nivel. Deberían hacerlo todos. Y por último, el oyente dice, lo de los insultos en el fútbol es una vergüenza, algo con lo que tenemos que terminar. Yo era socio del Zaragoza con mis hijos pequeños y dejamos de ir a mitad de liga por lo que se escuchaba allí, tanto a los jugadores contrarios como a los de nuestro equipo propio.
Miguelito, ¿qué más ha sucedido en la ciudad de fútbol de Las Rozas? ¿Si ha pasado algo destacable?
Bueno, ha habido entrenamiento solo por la mañana hoy. Mañana hay planificada, Joseba, doble sesión. Esta mañana han trabajado a diferente ritmo, los que jugaron el domingo un poco más suave que los que habían jugado el sábado. Mañana ya en principio todos van a trabajar al mismo nivel. Ha hablado Pablo Sarabia en la sala de prensa, que no iba con la selección desde el partido contra Marruecos, el que nos eliminaron en el pasado Mundial de Qatar. Dice que no se siente, por ejemplo, viejo al lado de Lamine Yamal y de Pau Cubarsí, que entre los dos solo suman 33 años. Y ha habido también reparto de dorsales. El 10, precisamente, lo ha elegido Dani Olmo, los nuevos. Tanto Dani Vivian ha elegido el central del Athletic, el 25, y Pau Cubarsí, el número 26. Como digo, mañana doble sesión en la que ya imagino empezará un poco a planificar Luis de la Fuente el primero de los dos once, el equipo que va a jugar el próximo viernes en el Estadio Olímpico, en el Estadio de Londres contra Colombia, que creo que lleva 16 partidos sin perder.
Muy bien, hasta mañana, Miguelito, gracias.
Hasta luego.
Si nos dan un par de minutos, opinamos sobre lo que ha dicho Dani Carvajal.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí seguimos en el partidazo con Manolo Lama, David Sánchez, Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar. Lamento decirte, Manolo Lama, que acaba de entrar en este estudio Isaac Fouto. Bufandero. Hola, Fouto.
Muy buenas. Muy buenas a todos. Aquí estamos con la bufanda del logo.
Nada, hace frío y está bien que te pongas la bufanda porque con la rasca que está cayendo. Un señor mayor.
La bufanda del logo de la candidatura del Mundial 2030.
Has estado de gañotito en Portugal.
Hemos estado en Portugal, hemos estado en la Federación Portuguesa.
Sí.
Y ahí estaba Marruecos, Portugal, España.
¿Ah, Brahim?
No, Brahim no lo he visto. ¿Ah? Estaba Figo, que es uno de los embajadores.
Hombre, no me
estaba, bueno, nuestros embajadores van a ser Andrés Iniesta, Morata e Irene Paredes.
Olén, muy bien.
Por parte de Marruecos, Bono y Arraf. Y por parte de Portugal, Figo y Cristiano Ronaldo, que no ha estado, pero ha grabado un vídeo lamentable, porque es que se escuchaba fatal. No. Por lo menos los nuestros estaban currados.
Pues y no tendría un buen móvil para grabar el...
Pues me parece lamentable, porque siendo
embajador de Lama
puedes tener una imagen.
Pues
vamos.
Que no lo emita, sino bueno, ¿no?
Pues claro, lo han tenido que emitir porque ahora era Cristiano.
Pero nadie se atrevía a decirle, Cris, claro. Grábalo otra vez, que no ha llegado el sonido con buena calidad.
¿Qué le pasaba,
¿no?,
al vídeo, Fouto?
Pues que se escucha... Era un vídeo que lo grababa en la playa, se escuchaba el viento de fondo y no se escuchaba bien. Y, por ejemplo, el de Iniesta, pues estaba grabado pues con una cámara bien, en condiciones, para el evento como era. Y Portugal, pues la mandaba ahí, bueno, pues el primero que han encontrado.
Vamos, que no se han atrevido a decir que lo repitiera, básicamente. Sí.
Básicamente no. Y por parte de la federación ha estado Fernando Sanz, pues ya sabéis que Pedro Rocha va a dejar sus funciones de presidente de la gestora para presentar su candidatura y ya no puede ejercer en ningún acto en la federación y, por tanto, el representante de España era Fernando Sanz, que es el que lidera ahora mismo la candidatura de por parte de España.
Muy bien. Os pido opinión respecto a lo que ha dicho Dani Carvajal. Yo tengo que reconocer que a mí me gusta mucho la coherencia, la tranquilidad, la mesura y la claridad de ideas que tiene este jugador. Porque además tiene una opinión creada, una opinión suya, y si no va al hilo, al mismo carril que la que tiene el club, bueno, pues él la dice con total tranquilidad.
A mí bueno, eso es lo más importante, que tiene personalidad, ¿no? O sea, puedes estar a favor de tu club.
Correcto.
Y puedes discrepar de tu club y amar a tu club. O sea, ser del Madrid no significa estar de acuerdo con todos los principios que marque la junta directiva. Él yo creo que ha dejado entrever que no le gustan ni a él ni al vestuario los vídeos de Real Madrid Televisión. Yo creo que ha dejado entrever que no entiende esta guerra del club con los árbitros, que la respeta, que no la entiende.
Hombre, ha sido muy elocuente con lo que ha dicho sobre Gil Manzano. Bueno, pues cometió un error, como lo cometí yo, que nos costó un gol. Y ya está, y se acabó.
Y yo creo
y ahí
que
se acaba.
Ha dejado también entrever que, bueno, que a Vini hay que ayudarle, pero que también Vini tiene que ayudar.
Claro. Sí,
y a mí me ha gustado también la reflexión sobre la llegada de Mbappé y sobre cómo los veteranos se meten en la vía en cuanto te salgas, aunque también dice que los jóvenes vienen ahora ya, pues por lo menos con la lección aprendida, que son muy profesionales, pero para mí también ha sido muy llamativo lo de Gil Manzano, que reconocer que es otro deportista, que se puede equivocar como se equivoca él, y eso me parece que es un mensaje importante.
Es que eso le quitaría tanta hilaridad al fútbol.
Bueno, es que hay que quitársela. Que hay que empezar a quitársela, porque si no vamos a acabar un día mal, entonces nos regaremos todas las vestiduras, pero llevamos la deriva de que vayamos a pasarnos del otro lado.
Pero os estáis dando cuenta que lo normal, porque todo lo que ha dicho es normal.
Sí, que lo normal es la excelencia.
Lo estamos alabando hoy en día. Claro. O sea,
bueno, es que hablan tampoco que...
Claro, algo normal. Oye, yo todo lo que ha dicho es lo que yo creo que diría cualquier futbolista de su madurez, con una edad ya que le permite tener una madurez y una libertad, porque es un jugador que está fuera de duda y demás, con su carrera prácticamente hecha, y lo que ha dicho es absolutamente normal, y sin embargo lo ponemos de excelente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que se escuchen cosas que no son normales ni habituales, a que se escuche poco a los jugadores, a que los jugadores eludan ese tipo de preguntas, a que no contesten a lo que es un poquito más comprometido contestar, a que el propio periodista ya haya incluso, pues no se atreva a preguntarle, porque previamente, oye, mira, si no me vas a preguntar, sí te concedo la entrevista y sí, etcétera, ¿no? Pero todo lo que he escuchado es absolutamente, o sea, lo bonito de la entrevista es que es absolutamente normal y la convierte en excelente por eso, porque en los tiempos que vivimos lo normal resulta excelente.
A mí lo comparo, no en lo deportivo, que me parece que no ha llegado a tanto como Puyol, pero sí en el discurso lo comparo mucho, de un tipo muy de club, pero que no se casa con todo lo que dice su club. Es decir, Puyol era un tipo parecido. Decía siempre lo que pensaba y siempre acababas escuchándolo y pensando que era todo bastante coherente lo que explicaba y cómo lo razonaba. Yo sí que creo que con los años ha ganado en el campo, pero también en rueda de prensa y a la hora de expresarse. Ahora es uno de esos jugadores que dice... Vale la pena escucharlo. A mí, que generalmente me molesta escuchar a los jugadores, porque... No, lo digo en serio. Porque no me aporta...
Sí,
pero
no dicen nada,
es que no dicen nada, es un auténtico ladrillo.
Habrá de todo.
Es de reconocer que Carvajal en los últimos tiempos... Mira que me tiene bloqueado en Twitter, con lo cual, hombre, supongo que era...
Cualquier cosa no lo sabía, dicho, si no se lo hubiera dicho. No,
¿y
lo
por qué
sabía?
Te bloqueo? Bueno, pues mira, ¿te acuerdas por qué te bloqueo? Porque eso es importante.
Sí, me acuerdo.
¿Y qué le pusiste?
No le puse nada. Fue en una final de Copa del Rey en Mestalla, Barça-Madrid, la que creo que es la del gol de Cristiano de cabeza. Al celebrar el gol, Carvajal le hace una peineta supongo al público del Barcelona en la celebración del gol, y creo que estuve, yo creo que en torno a 7 o 10 días de forma consecutiva enviándole la instantánea de su foto haciendo la peineta.
¿Todos los días?
Cada día. Yo creo que cada mañana le enviaba la foto.
Entonces poco me parece.
Y creo
bloqueo,
que al final optó por bloquear.
Si iba a estar 365 días al año mandándome la puñetera
hizo
foto.
Hizo bien, pero he de reconocer que es un tipo que ahora... A mí me gusta escucharle.
Sería buenísimo que te la mandas a ti ahora él.
Ha hablado como lo que es, ha hablado como un capitán. Y con esto que decís de el club va por un lado y a veces la opinión va por otra, es que muchas veces los capitanes, porque tienen que defender...
Pero no se ha desviado mucho de la...
Lo ha hecho perfecto, porque no ha molestado al club y aparte ha ido con un espíritu deportivo, lo que piensan los jugadores de un tema delicado como es el arbitral, en el que el Madrid está permanentemente intentando influir, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que ha hablado con el brazalete puesto, de tal manera que al club no le ha molestado, porque es un tipo con personalidad, y es que muchos de los capitanes pues le tienen que hacer un poquito frente al club, el vestuario.
Pero
tiene
Roberto,
su parte de poder y
estas declaraciones
de ahí, ¿no?
Que para mí son muy sensatas. Como he dicho antes, a los ultras no les ha hecho mucha gracia, ¿eh?
Estoy completamente convencido de eso. Pero vamos.
Ya te lo digo. Pero es que los ultras
es que la palabra lo define.
Claro, ¿qué pueden hacer las personas
para
ultras atrocidades?
No, te pueden pitar o te pueden aplaudir.
Bueno, bien, pero que te quiero decir, pero que Manolo, digo, para contentar a los ultras de cada club, de cada escenario, de cada esquina de la sociedad, ¿qué hay que hacer? O sea, realmente lo que hay que hacer es casi que tenerlos en contra, los ultras.
No, si lo
es mejor, o sea, estás en el discurso apropiado si tienes en contra a los ultras. Porque si tienes a favor a los ultras, quiere decir que estás en su propio discurso y eres un ultra.
Vale. Y como decía Elías, es necesario escuchar cosas de estas para rebajar el clima de tensión que se está viviendo ahora mismo en el mundo del fútbol, porque estamos llegando ya a unos límites que vamos a ver hasta dónde. Por ejemplo, hoy hemos tenido la consecuencia de la denuncia presentada ayer por el Real Madrid ante el Comité de Disciplina, y hoy el CTA ha respondido con la redacción del informe del informador del CTA, que hoy me han dicho que no digamos delegado federativo, porque no es un delegado federativo, sino es el informador del CTA.
Informador del CTA delegación de oficial de partido, o sea que es una persona que hace el informe no solo del árbitro, sino también de las incidencias que ocurren fuera de él, tanto antes, durante como después del partido. Es Paco Arias, ese informe entra, por cierto, el domingo a las 2:43 de la tarde en el CTA, donde se recogen todos los insultos que le hace la afición de Osasuna al Real Madrid y a Vinicius, ese muérete, muérete, que dura 15 segundos y que, insisto, vienen reflejados en ese informe que va directamente al comité de competición, al igual que va el de la Liga y también a la Comisión Antiviolencia. En ese comunicado el CTA defiende a Martínez Munuera. Y hay una cosa, Joseba, que me gustaría aclarar. Hay un punto del comunicado que yo creo que ha sido el más polémico, sobre todo por la imagen que hemos visto de Carvajal cuando se lleva las manos al oído
diciéndole al árbitro, estás oyendo.
El comunicado el CTA habla de que han escuchado los audios y no se escucha ninguna indicación de ningún jugador. No se escucha. Es decir, el CTA ha escuchado todo el audio del partido y no hay ni un solo jugador del Real Madrid que se dirija a la posición del árbitro y le diga al árbitro que le están insultando a Vinicius. El CTA, cuando hace el comunicado, no son tontos. O sea, podrán ser buenos, malos, regulares, pero tontos no son. Y la imagen la han visto. Pero efectivamente, en el audio no hay ningún jugador, como dice el comunicado del Real Madrid, el comunicado del Real Madrid, recuerdo que dice, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores, la única imagen que hay es la de Dani Carvajal llevándose las manos al oído.
Pero está advirtiendo el árbitro de mira lo que se está oyendo.
Perdona, el árbitro en el plano donde Carvajal hace el gesto no se le ve. Al árbitro no se le ve. Por tanto, el árbitro está centrado en el córner.
Carvajal le está haciendo el gesto. ¿A quién sí lo hace?
Sí, se puede hacer el gesto que tú quieras, pero Carvajal no va a hablar con el árbitro.
No, pero si no hace falta hablar,
pero tú aseguras que el árbitro lo ha visto.
Hombre, pues Carvajal...
Se supone que le estará mirando si le hace el gesto.
Ah, se supone. Igual, o el árbitro está en el córner centrado en el penal.
O a Carvajal le da el aire y de repente se mete igual, el índice en la oreja
Has empezado tu exposición diciendo que en el CTA son buenos, malos, pero no son tontos ni idiotas. Carvajal tampoco es tonto ni idiota.
Claro.
Si se hace así con la oreja y le señala un poco al público y demás, claramente lo que está es a distancia, porque en el fútbol y en un estadio no puedes hablar tranquilamente, como estamos hablando aquí ahora. Y lo que le está diciendo es claro y evidente. Y si no le estuviera haciendo caso el árbitro, el de idiota está pensando que se lo está diciendo a nadie.
Pero es que en el plano de la imagen, te vuelvo a insistir, míratelo de nuevo, al árbitro que esté mirando a Carvajal.
Como partimos de que tontos e idiotas no son ni el CTA ni Carvajal, pues entonces entendemos que es al árbitro a quien se lo dice.
Claro.
No, y que no se oiga por el micrófono del árbitro no quiere decir que no se haya producido esa conversación.
Bueno, pero eso es lo que dice el comunicado del comité. Roberto, el comunicado del comité no dice que hay un jugador, que no hay ninguna indicación, que no hay ningún gesto.
Y el Madrid dice que hay jugadores que le hicieron indicaciones.
Claro. Nuestros jugadores en plural.
Son jugadores.
De manera insistente.
A ver, tampoco se tiene que poner tan pejiguero el CTA con esas cosas.
Se puede poner pejiguero el Real Madrid cuando está denunciado.
Pero eso es otra cosa.
No, es la cosa. Porque el Madrid ha llevado el debate a una cosa que no tiene ni pie
entonces,
ni cabeza.
Al CTA le parece mal lo que ha hecho el Madrid hace lo mismo entonces.
No, lo que hace CTA es responder a una acusación y a poner en el dedo y a señalar al árbitro.
Sí, pero que no se ponga tan espléndido con no hay ningún audio diciendo que.
Pues es que no lo hay.
Bueno, pero estás viendo los gestos que está.
Pero es que el árbitro no está. Pero es que tú eso lo estás diciendo tú.
Muy bien,
el árbitro no se ve si lo ha visto o no, o si lo ha escuchado o no lo ha escuchado.
¿Y por qué tú por sentado que no lo ha visto?
Bueno, ¿y por qué tú sí dudas que sí?
No, tú estás diciendo que no.
¿Y tú dudas que sí?
Bueno, ¿y por qué?
No, yo dejo el margen de la duda.
Yo acabo de escuchar a Carvajal decirlo.
Claro.
Al árbitro no lo he escuchado.
Vale, muy bien, pues a ver si que lo debate donde quería el Madrid.
No, a ver si lo
han conseguido fotos.
No,
si lo has llevado tú.
no es que sean tontos, sino que se pasan de listos, que dicen, oye, es que no hay nadie diciendo nada, ya, no se trata de, te han avisado de otra forma, ya, pero yo como, no hay nadie, lo que es el lenguaje oral no lo hay. A ver si bueno, no solamente no son tontos, bueno, sino que se pasan de listos,
claro,
¿no?
Bueno,
digo yo.
Más allá de esto, aquello, hay cosas claras. Una, le gritaron Vinicius muérete. Dos, hay una imagen que Carvajal se lleva el dedo a la oreja. Tres, no existen los audios de los árbitros. Cuatro, queda reflejado
en el informe, del informador.
De este hombre,
sí,
que se gritó. En resumen, que está claro. Ahora, ¿por qué ha hecho esto el Madrid? Que es la pregunta que yo me hago. Pues lo ha hecho para defender a Vinicius, pero la pregunta que me hago es si lo ha hecho para defender a Vinicius, para contentar a Vinicius por lo que le pasó con el famoso Instagram ese, o lo ha hecho cuando lo ha podido hacer muchas otras veces, porque este grito a Vinicius Moreté no ha pasado esta semana sola, ¿eh? Este grito lleva pasando desde que empezó la temporada. Y anda, este grito se lo he oído yo cantar a Cristiano Ronaldo en casi todos los campos. Y ahora lo hace el Madrid. ¿Por qué lo hace? Que está en su derecho de hacerlo. Y hasta me parece bien. ¿Por qué lo hace el Madrid ahora? Pues mira, por lo que te digo, a lo mejor es para que Vinicius se dé cuenta que el club le defiende. A lo mejor es para enmendar la cagada que tuvieron con la famosa foto del mono al DJ justo antes del partido de Mestalla. O a lo mejor lo hace porque quiere abrir una nueva guerra todavía más cruenta con el Comité Técnico de Árbitros. Pero que está claro todo esto.
Melchor, en el Madrid, el comunicado del CTA, ¿qué opinión se ha provocado?
Bueno, no ha sorprendido el apoyo, como es lógico, a Juan Martínez Munuera. Sí ha sorprendido ese párrafo diciendo que no han encontrado audios ni imágenes en el que se confirme
imágenes
que
no dice.
Dijese eso.
Imágenes no dice el comunicado.
Bueno, déjame hablar que yo...
Foto,
no,
oye,
¿eh? Como, no, haya no una, como haya una mentira más, bueno, imágenes no
bueno,
dice.
Bueno, pues mira, tú oye, sí que has mentido.
Como haya una mentira ¿cómo? Más,
tú,
foto,
tú sí
Portugal.
Que has mentido. ¿Cómo? Te voy a decir, Fouto, que tú sí que has mentido. ¿Dónde? Porque dices bueno. Que no hay ninguna imagen que demuestre que ningún otro
yo
jugador...
Yo no he dicho eso. Sí, he dicho que hay un audio.
Ha dicho audio.
Que no hay audio.
Ha
dicho que no había ninguna imagen más y que no había ningún jugador.
A ver si encima vas a ser sordo.
No, pero sí que has dicho que no hay imágenes de más jugadores diciéndole al árbitro eso.
Exacto, a esos voy. Pues hay una imagen muy clara de Rüdiger, está a escasamente un metro... Se gira la cabeza y le dice, le oye, y Juan Martínez Munuera asiente con la cabeza.
Claro, sí. Y el árbitro, eso, y
no,
eso
no,
es hablar con el árbitro,
esa imagen existe,
¿no?
Y tú decías
y eso es dirigirte
que no había
al árbitro,
ninguno...
¿no?
No, que... Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo que no es dirigirse al árbitro?
Haciendo un gesto, te sí, estoy diciendo.
Sí. No, no,
que
no hablando hay... con él.
Melchor,
hablando
que no
con
hay
él.
Ningún audio. Que bueno, no hay ningún pues, audio. Pero, que es lo que dice
pero,
el
comité. No estoy hablando de audios.
El CTA dice audios.
No,
¿hay audios?
Pero,
no, pues ya
pero,
está.
No,
no,
no
hay
tú
audio.
Has dicho
no
que no había con ningún eso de los otro audios, jugador. Foto. No te encebolles con eso. Que sí, que no hace falta que haya audios para que un jugador te llame la atención con respecto a lo que está pasando en el campo.
Es increíble que el debate sea...
increíble lo tuyo.
Es increíble
lo que... el debate lo has sacado tú.
No, el debate no lo saco yo porque el debate se acaba anoche cuando yo dije que esto está recogido en el informe del delegado de la federación.
¿Y quién ha sacado el tema de los audios? Que no hay audios. ¿Tú?
No, he dicho lo que dice el comunicado del CTA, que están diciendo, no, es que ha habido una imagen y un gesto de Carvajal.
Que es que lo hay.
Que sí, pero que no hablan del gesto de Carvajal. Hablan
habla
de que
de
no hay,
audios,
de que no hay mano, ningún pero, jugador pero, que no, se dirija
no,
al árbitro.
Que no hace
pero
falta
te
un
digo,
árbitro.
Pero digo que se pues pasan está, de listos. Pues tontos
claro,
no son, pero se pasan
es que
de listos.
No pueden decir lo de la imagen de Carvajal porque la ha visto todo el mundo, pero es que hoy ha aparecido ya una imagen de
lenguaje
que está más cerca todavía del colegio.
No,
si la imagen está ahí, si quieres te la envío para que la veas.
Mañana me la pongo en rama de televisión.
Bueno, pues no, te la puedo enviar si quieres ahora mismo. Entonces,
ha venido Peleón de
por WeTransfer.
No, es que este tema me quema mucho. Este tema es que me quema mucho.
Pero Fouto, que no se haya oído por el micrófono del árbitro no quiere decir que no se haya producido. Estás hablando de un tema técnico. ¿Qué pasa? ¿Que no se acercó lo suficiente el jugador al micrófono para que ese micrófono capte la conversación? Puedes hablar desde lejos. Puedes hacer un gesto. Que lo hemos visto todos. Hubo un gesto de Carvajal. Yo he visto también la imagen en que dice Melchor. Se dirigen al árbitro. Bueno, el árbitro luego no lo reflejado, está perfectamente recogido. Yo creo que el procedimiento está bien, está recogido en el informe de esta otra persona. ¿Y
cuál es el problema entonces?
Que el Madrid, te lo ha explicado Lama antes, que el Madrid está al lío con los árbitros.
Bueno, pues ya está, ese es el problema. Entonces, ¿para qué vamos a detenernos en detalle?
Bueno, porque nos detenemos en lo que nos parece.
Claro.
Pero Fouto, insisto, que el detalle lo has sacado tú.
Pero sí que tienen detalles nimios es el CTA. Claro. Entrando en vericuetos de si en el
audio ya está.
Cuando ha habido jugadores del Madrid que se han dirigido, no directamente, porque además si rodean al árbitro, le sacarán tarjeta amarilla.
Pero vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dirija un jugador al árbitro y le diga que están cantando, el árbitro tiene que escucharlo, Elías. Si el árbitro no lo escucha,
pues
no lo puede reflejar.
Pues por eso.
Vale, pues entonces ya vamos, vamos a otra fase del debate.
Si es que lo dice,
hay una primera fase del debate y es...
Claro, ¿cómo oye, va lenguaje, a poner el árbitro a lo si no lo ha escuchado?
Lenguaje oral no ha existido.
Es que es de primero, pero, el árbitro. Hombre,
pero ha existido otro tipo de lenguaje porque el que se le ha avisado. Ahora vamos a otro debate. ¿Usted la ha oído o no la ha oído?
Claro, pero
el primer debate no se puede zanjar porque no ha habido lenguaje oral.
Perdona, el Madrid ayer en un comunicado dice que el árbitro lo escucha. El Madrid ayer en el comunicado acusa a diciendo que lo escucha.
Claro que lo escucha porque...
Sí, en y eso es una acusación muy grave. Hombre, y eso es poner el dedo en el árbitro. Si no lo queréis ver, no lo veáis. Pero eso es muy grave.
Si lo han oído 50.000 personas y lo han oído los jugadores, lo normal es que el árbitro también lo oiga.
Hombre, por favor. Lo normal es que lo oiga, pero si no lo ha escuchado, lo que no podéis afirmar es que no lo haya escuchado. Ya está bien.
Pero vamos a ver, ¿cómo no lo va a escuchar, Fouto, si es un saque de esquina?
Porque lo dices tú, Melchor. Porque lo dices tú, pero, estás en un terreno de juego.
Fouto, espera un poco, mucho más que Fouto, estás llevando el debate a un sitio que no tiene ningún sentido. Pero si el árbitro no tiene la competencia para reflejar en el acta si ha oído eso o no ha oído eso...
El árbitro tiene la competencia para reflejar, como te
solo
dije anoche...
Solo casos de racismo.
No, lo que le dé la gana. Lo dije anoche.
Lo dije anoche. Lo puso en Pamplona.
Lo dije anoche. No, este árbitro no es otro. Lo dije anoche. El árbitro puede poner en el acta lo que le dé la real gana, ¿vale? Sí. Pero lo normal,
vale.
Lo normal es lo
que
otro.
Lo ponga el informador.
Lo normal es que esto lo refleje
el informador. Voy a decir una cosa,
y vosotros, ninguno de vosotros podéis asegurar que el árbitro Martínez Munera lo haya escuchado.
Pero que nos da igual, Fouto, que ya lo refleja el informador del CTA, ya está los gritos reflejados ahí, y a partir de ahora hay que actuar contra eso. Pues ya está.
Pero Joseba, muy brevemente... Yo creo que si todos sabemos en un córner, es una situación de un córner, ¿no? El colegiado sabemos dónde se sitúa en un córner, ¿no? Hemos visto a Carvajal, Fouto decía, bueno, es que no se ve la imagen de tal. Hemos visto una de Rüdiger pegado escasamente a un metro
sí,
de él.
Sí, Melchor, sí, sí.
Si lo está escuchando Rüdiger y lo está escuchando Carvajal,
que sí, que sí,
tiene
que
escuchar
de decir
el colegiado,
yo,
salvo que estuviese en el área contraria en un saque de esquina, que no me lo creo.
Que sí, se lo acabo de decir yo eso también. Bueno... Fouto, iba la noche...
Muy bien, Fouto.
No, pero no, es que no me gusta,
Te han provocado, Fouto.
Te han emocionado las palabras de Carvajal y de repente...
Han llevado el debate...
Donde quería. Lo que demuestra que el problema no es...
Es que venía Fouto. Con una cosa escrita y se le ha caído.
Claro. No, a mí no se me ha caído nada, Melchor.
Sí,
a mí no se me ha caído nada.
Dicho lo de los jugadores, más jugadores...
No,
te ha llamado mentiroso encima.
No, lo que no está bien es generar este ambiente de crispación, ¿vale?
Si lo has generado tú.
No, lo has generado tú y lo que defiendes tú, Melchor. No. Lo has generado tú y no me toques más las pelotas, ¿eh? No me toques más las pelotas.
Relájate. Vale.
Que está muy mal, ¿eh?
He dicho,
Fouto, está muy
había
mal.
Una imagen
que estáis todo
que
el día
Rüdiger
generando violencia.
Fouto,
cuidado, no me toquéis las pelotas más, ¿eh?
Fouto, oye.
No me toques más las pelotas.
Que te va a sacar el lunes. No,
vamos, ya lo tengo hecho, pero vamos.
Es que ya está bien.
¿Te quieres oír en Despierta San Francisco el lunes? Mira, David.
Es que ya está bien.
David ya consiguió lo que quería. Ya tiene.
Dejar que hable.
Es que ya está bien.
Manolo,
que no te toquen, que
no. Que no insulten a un jugador y están generando todo el día venga y crispación. Y venga el árbitro.
Vale, Manolo, ponle el punto final, que te voy a seguir adelante.
Esto me cabrea porque. Porque Fouto se tiene que pelear solo conmigo. Tú, Fouto, te tienes que pelear solo conmigo porque somos los únicos que nos entendemos.
Seguís igual.
No te tienes que pelear con esto.
Seguís con la broma, vos.
Y repito y vuelvo a repetir: aquí hay cosas claras y ya no hay que discutirlas más. El Madrid ha denunciado. Esto también estaba denunciado por parte de este señor. El árbitro lo ha oído, no lo ha oído, no lo ha puesto. Carvajal se lo avisó. Rüdiger también. Aquí la cuestión es: ¿por qué hace esto el Madrid? Es que nos estamos yendo del debate. ¿El Madrid esto por qué lo hace? ¿Y ahora va a haber sanción para Martínez Munuera? Son las dos preguntas
sí,
que
mañana le meten en la cárcel.
Que, lo que no, pregunto.
Es que, pero porque, a ver, pero Manolo, no si, si, el, si el protocolo que se ha seguido, si el protocolo que se ha seguido es el que correcto, está establecido.
Yo pues, el motivo por el cual lo hace el Real Madrid, lo puedes intuir, no lo podemos saber, lo puedes intuir. Yo, mi sensación es que lo hace para contentar a Vinicius después de la cagada que metieron ellos
sí,
mismos
lo que ha hecho Manolo antes, sí.
Con el tema de los dibujitos. Pero es una sensación. Yo creo que
el Madrid está en una cruzada contra los árbitros que no va a soltarlo. Entonces,
Elías, tú eres de los que crees que hay muchos de que no es una cruzada contra el racismo, es una cruzada contra el CTA, aprovechando el tema del racismo para cepillarse.
No mezclo un tema con otro.
Ancelotti dijo que en toda su carrera no había visto un comportamiento así con un futbolista.
Yo sé que lo he visto, pero vamos.
Yo creo que en todos los estadios.
Yo lo he visto.
No a mucho de Melchor, en el Madrid jugaba un tal Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Sí, pero incluso en los partidos.
Cuidado, ¿eh?
Yo creo que se ha pasado una línea ya.
Y a Messi, subnormal, retrasado, enano.
Si los insultos vienen... Los insultos vienen de mucho tiempo atrás, pero digo que yo creo que ya se ha pasado la línea y que ya es... hay que tomar medidas de una vez, yo lo creo así, ¿eh?
¿Por el tema de los insultos o el racismo?
Que insulten a alguien ya y que haya este tipo de manifestaciones...
Que es imposible,
incluso,
Mel, que es muy bonito lo que dices, David, pero que es imposible.
Déjame terminar.
Sí, sí.
Es que cuando ya se insulta a alguien, cuando ni siquiera está en un campo de fútbol, que no tiene partido, como pasó en Montjuic y en los aledaños también del Metropolitano, es que ya... se han pasado las líneas, o sea, es que ahí
pero
no
Melchor,
hablar...
las líneas se pasaron hace 120 años. Hace...
Yo he escuchado insultos en estadios a Guardiola cuando no jugaba ni Guardiola en España.
Y se han oído en este país burradas de futbolistas que han muerto ya. Y se han oído unas burradas y de aficionados que han muerto.
Y de la mujer de jugadores del Barcelona.
Sí, Charme, pero habrá que pararlo algún día.
Sí, pero siempre se para cuando le pasa uno al Madrid. Bueno, siempre pues, hay que pararlo
no,
que no,
no,
Madrid.
Nada, David.
No, ni poco.
Que insulten a alguien que no sea del Madrid.
El Madrid obviamente es el club más mediático y todo tiene más trascendencia. Pero porque eso tiene que ver un poco pues con su grandeza.
Pero Santi, que no se va a acabar, que es muy bonito, yo también quiero. No van a acabar con los insultos, con el racismo, ojalá. Y yo creo que sí que pueden. Yo creo que sí que pueden.
Se puede trabajar en la dirección del bien. Y evidentemente el bien nunca va a estar, va a ser perfecto.
A ver, dime cómo acaba, Santi, con los insultos. Una solución rápida, pum.
Bueno, pues...
¿Paramos los partidos? No se juega ni un partido.
Castigando de alguna forma esa situación, y evidentemente no me lo preguntes en 5 segundos, te doy una contestación de un caso tan complicado, pero evidentemente se puede trabajar en la dirección del bien, y que le pase al Real Madrid o al Barcelona muchas veces es bueno, porque es cuando se ponen de manifiesto estos problemas, porque esto pasa en primera ref, en segunda ref, y entonces no, como no tiene ninguna trascendencia y barra libre.
Yo no sé de quién defiende a la Liga, pero yo creo que la Liga está trabajando bastante bien ese tema.
Bien,
pero si le vamos a meter en la mochila de la Liga, también acabar con los insultos.
Si nadie está culpando a la
Liga. No, será la responsable, la que tiene que acabar con eso será la Liga.
Tú no te puedes hacer responsable, ni la Liga, ni tú, ni yo, ni aquel, ni el otro, ni todos juntos, de lo que hace una sociedad.
Claro.
La sociedad, evidentemente, se dirige hacia lugares a veces equivocados y, evidentemente, pues el fútbol. Y en este caso los responsables tienen tratar de reconducir esa situación. Ahora, controlar un estadio de fútbol es imposible.
La Liga sigue denunciando todos los cánticos de todos los partidos y, de hecho, hay algunos partidos donde es un copia y pega, porque son insultos en los mismos minutos y de la misma grada. Estas denuncias que hacía la Liga, que tanto le hacían tanta gracia a los periodistas, que en los primeros días eran ¡oh, mira lo que han dicho no sé dónde! Esto pasa todas las semanas. O sea, todas las semanas recibimos en un correo a los periodistas todas las denuncias en primera y en segunda división, y en algunas, insisto, es un copia y pega. O sea, eso se sigue produciendo ahora. Pero la Liga, ¿qué hace? Denuncia, comité de competición, multa económica y ya está.
Mensajes de los oyentes, Arauz.
Hay una imagen en la que Rüdiger le dice a Martínez Munuera, lo estás oyendo, y el árbitro asiente con la cabeza. Me encantaría creer en el honor de los árbitros españoles, pero cuando resuelvan el asunto Negreira, hablamos. Ya sé que esto no se va a leer, pero aquí lo dejo.
Claro, los árbitros tienen que resolver este asunto.
De la entrevista,
en vez de un juez o los árbitros.
De la entrevista a Carvajal me queda claro que los jugadores del Madrid están hasta los mismísimos de los vídeos sobre los árbitros. Que alguien frene esta vergüenza ya. De 10, lo que ha dicho Carvajal sobre Gil Manzano. Aunque no os lo creáis, los árbitros son seres humanos y también se equivocan. Y por último, decía un oyente, soy madridista, pero lo reconozco. Me hace mucha gracia David Sánchez y hasta me cae bien. No sé si esto tiene tratamiento.
La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. Vaya calentón nos has metido, Fouto. A ver qué nos cuenta.
Pues verás cuando te cuente lo siguiente.
¿Cómo?
¿Qué es?
Lo de Xavi.
¿Qué ha pasado?
Ostras.
Ah, ¿los partidos que le van a meter? Tres, ¿no?
¿Y si le meten tres, qué pasa? Se pierde el clásico, ¿no?
Ya, el último sería el clásico. Bueno, venga, otro escándalo más.
Mete publi, mete publi.
Vale.
Otro escándalo.
Sí. Bueno, antes, tiene que, madre, antes día, está Avilés, que nos va a adelantar lo que nos queda todavía hasta terminar este partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Nos está esperando Maldini y hoy vamos a hacer un repaso por todas las selecciones que van a disputar la Eurocopa y también algunas de la Copa América, para que sepáis un poco por dónde van las cosas. Que es que esto se trata de fútbol, Fouto.
Claro,
esto es fútbol, futbolistas, fútbol, balón, gol, jugadas.
Ahora te están poniendo a parir en las redes sociales. Te están poniendo a parir.
Estoy muy preocupado por las redes sociales.
En Twitter te están matando.
Enseguida nos va a decir Angelito García qué menú ha...
Angelito, buenos días.
Ya estamos otra vez.
El menú que ha decidido John Ram para la cena de apertura del Masters de Augusta de Golf.
Solo te voy a dar un titular, Joseba. Ese menú empezó hace 3 años en el partidazo de Copa.
Toma. Vale. Joder, bien tirado.
Qué maravilla.
Me podía invitar a mí.
Pues sí, está bien cocinado. Eso.
Tenemos que ir a Barcelona con el caso Negreira y el caso Dani Alves. Pero antes, Fouto.
No te rías, que empezamos ya. Esto ya mañana quieres tema, ¿no?
Sí.
Como sea Ron, lo de John Ram se va a empastrar. No.
Arroz.
Está reposando.
Espera. Que mañana va a decidir el comité de competición la sanción a Xavi y que son 2 por la expulsión más 1 por reincidencia.
Bueno, vamos a ver, el otro día cuando nos preguntaron el tertulión dijimos 2, pero claro, a ninguna mente de este programa, incluido yo, se nos ocurrió que claro, que Xavi Hernández esta temporada ya ha sido expulsado en la primera jornada en Getafe. Y le cayeron 2 partidos, le aplicaron el artículo 127, que son protestas arbitrales, un artículo que va de 2 a 3 partidos. Siempre meten la mínima, si no hay reincidencia. Pero si la hay en la misma temporada, ojo, en la misma temporada, le puede caer un partido más.
¿Le pueden o le caerá?
¿Le puede
un
o le debe?
Más.
A ver.
¿Le puede o le debe?
El comité de competición anterior al que hay ahora, la reincidencia la castigaba con 1 partido más.
¿Y los de ahora?
Vamos a ver el criterio que toman el de ahora.
Pero si el criterio.
No lo sé, Manolo. Vale.
No se atreverán.
No lo sé.
Lo normal sería 3.
Yo no te puedo asegurar algo cuando la reunión es mañana, pero yo te digo
teniendo
que...
Teniendo en cuenta lo que dice Fouto, son 2 partidos más la 3.
Teniendo en cuenta que si el artículo habla de 2 a 3, el tercero es por algo, incluso de 2 a 3 o 1 mes. Eso habla el artículo. Si no hay reincidencia, siempre meten lo mínimo. Cuando hay un insulto al árbitro, va de 4 a 12. Pero yo siempre digo que son 4 porque... Le meten la mínima siempre. Pero como es reincidente la misma temporada, insisto, la misma temporada, mañana no descartemos que le puedan caer 3. Claro. ¿Y qué pasa si le caen 3? Que se perdería los partidos contra Las Palmas, contra el Cádiz y el Clásico.
Y,
yo creo que
va a ser 2, porque los árbitros, que son muy valientes con Xavi, pero muy acojonados con otros técnicos que protestan tanto o más que Xavi Hernández, no creo que se vayan a atrever ahora, digo los del comité, a meterle ese tercer partido. Porque yo creo que Xavi es un pesado y que Xavi merece muchas de las amarillas que ha visto. Pero hay otros entrenadores que
¿quién
hacen...
¿Quién es?
El Cholo Simeone, por ejemplo, gesticula y protesta tanto como Xavi Hernández.
¿Me estás comparando al Cholo Simeone con
sí,
Xavi?
Sí, vale, porque en este país, por ejemplo, se le empujó a Xavi Hernández 2 jugadores de segunda B o de primera ref o de segunda ref, que ni me acuerdo, y en este país se le rieron la gracia a los jugadores.
¿Quién rió las gracias?
Todo el mundo, bueno, no pasa nada, aquí no pasa... Eso se le hace al Cholo Simeone o a Ancelotti y faltan kilómetros asfaltados en este país para que los 2 jugadores se tengan que pirar. Sí, sí, sí. Es que con Xavi los árbitros son muy valientes. Son muy valientes. Y con el resto no son tan valientes.
Pero que estamos discutiendo del comité.
Que el otro día, por ejemplo, el otro día para mí, por ejemplo, no merece la expulsión. O sea, no le dijo nada. No le dijo nada.
Pero si la advirtieron 2 veces. Si la
no le dijo
veces.
Nada. O sea, por gesticular no hombre. Puede... Que no, hombre, que no. No me vendes moto.
Bueno,
yo entiendo que si te insultan, a la calle. Pero por gestos, el Cholo, repito, gesticula lo mismo o más que Xavi Hernández en la banda. Y no le sacan ni la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque con el Cholo no se atreven y con Xavi sí.
No adelantemos acontecimientos. Que mañana ya sabremos cuál es la decisión del comité de competición. Perdona, Santi, que me tengo que ir rápidamente hasta Barcelona. Adiós. Está Víctor Navarro. La Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Ha sido un día intenso en los tribunales hoy en Barcelona.
Sí, teníamos la declaración de Negreira, que al final se ha cogido a su derecho a no declarar. Estaba también la vista de Dani Alves una hora antes. Fijaos, habían cosas que hasta estaba también el tema de Mainant, el productor de televisión. No sé si estabais al caso, pero también pasaba,
sí, sí.
Pues también pasaba por la Ciudad de la Justicia dos horas antes de que llegase Negreira.
De la trinca.
Sí, exacto. Sí. En el caso de Negreira, el ex vicepresidente del CTA se ha cogido a su derecho a no declarar, ha estado solo 20 minutos en el interior de la Ciudad de la Justicia y al salir su abogado nos decía que se había cogido a su derecho, no ha declarado, ha guardado silencio y que ya no tenía que volver, no tiene que volver a sede judicial a no ser que él quiera aportar algo a la causa. Si quiere aportar algo a la causa, pues tendrá ahí las puertas abiertas y podrá acudir siempre que quiera. Ha entrado con su mujer y ha salido con su mujer, no han dado declaraciones y se ha quedado el juez pues sin saber por qué de esos pagos del FC Barcelona y por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, que era por lo que habían llamado a Enríquez de Negreira. Y en el caso de Dani Alves, pues ha sido una vista telemática. Él estaba en el centro penitenciario en el que está desde enero de 2023, en Brians 2, y él y su abogada piden que se le ponga en libertad de manera provisional, de manera inmediata. Lo que alegan su abogada Inés Guardiola es que el exjugador ya ha cumplido una cuarta parte de esa condena de 4 años y 6 meses de prisión y que no tiene capacidad económica para huir, y además dicen que si hace falta que le retiren el pasaporte, que puede comparecer incluso de manera periódica, pero incluso cada día si quieren en los juzgados, y que podrían dejar 50.000 euros de fianza. Pues la Fiscalía y la acusación se han opuesto a ello, dicen que sí que hay riesgo de fuga, y vamos a ver esta semana, tiene que decidir la justicia si dejan que Dani Alves salga antes de Semana Santa, que es lo que pide su defensa, o sigue en prisión.
Muy bien, pues le voy a hacer dos preguntas muy rápidas y concisas a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, buenas noches.
La primera es sobre Negreira. ¿Es beneficioso o es perjudicial negarte a declarar?
Habrá que ver cómo avanza el proceso. No hay una respuesta universal para cada caso. Hay que partir de premisas muy muy cortitas. La primera, es un derecho constitucional, no pasa nada por no declarar. Segundo, no se puede condenar si el único indicio que hay es que no se dé una explicación, pero si esa falta de explicación conecta con otros indicios que puedan ir contra el investigado, evidentemente eso es suficiente para condenar, porque falta una explicación razonable de lo que ha sucedido. En este caso, como seguimos sin saber ese dinero, qué finalidad tenía, pues sigue el enigma, sigue la incógnita, y si se mantiene el estado de la causa en el actual momento, evidentemente entiendo que habrá que dictar un auto de sobreseimiento porque no se demuestra que ese dinero iba teledirigido a comprar a los árbitros para adulterar los resultados.
Uh-huh. Y en el caso de Dani Alves, ¿crees que saldrá en libertad provisional después de haber cumplido, según dice su abogada, la cuarta parte de la condena?
Es imposible que haya cumplido nada porque la sentencia no es firme. Se ha recurrido tanto por las defensas como por las acusaciones. Por tanto, seguimos en la misma situación que si estuviéramos en instrucción. En consecuencia, mi pronóstico es que no va a salir en libertad porque hay unas acusaciones que han recurrido que piden unas penas privativas de libertad mucho más generosas que las que se han impuesto, y en consecuencia esto constituye por sí mismo una posibilidad de riesgo de fuga que lógicamente pesará en la decisión de la audiencia.
Joder. Emilio, eres un crack. Te mando un abrazo grande. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Joder, qué claridad a la hora de exponer las cosas. Víctor, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Angelito, dale.
Junio de 2021, Joseba. Sí. Jon Rahm gana su primer grande, el US Open. Y Juanma Castaño entrevista a su abuela Miren, una mujer absolutamente maravillosa y, por lo que se ve, gran cocinera.
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo
muy
me está
bien,
encantado.
Muy bien, muy bien.
Cuando va a su casa, seguro que se pone tibio, ¿no?
Muy bien. A él le encanta la merluza albardada de mamá, albóndigas y las lentejas.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Eso le encanta.
Los guisos de toda la vida. Miren, los guisos de toda la vida. Que están la gente con la nueva cocina y con las esferificaciones y las tonterías estas y no saben hacer lentejas.
No. Unas lentejas con morcilla y chorizo.
¡Ay, por
Se
favor!
Se come la morcilla, esa buena Burgos. Bueno.
Y ahora te digo yo, ¿a que no sabes lo que les va a poner Jon Rahm como campeón del Máster de Augusta del año pasado a todos los campeones que quieran asistir a la cena de gala del 9 de abril de 2024?
Dale, canta.
Venga, vamos allá.
A ver.
En tapas y pinchos de entrada. Jamón y lomo ibéricos, bueno, bien previsible. Chistorra con patata, está bien también. Idiazábal con trufa negra.
Vamos.
Tortilla de patata. Croquetas de pollo y lentejas estofadas en entrantes y pinchos, en tapas y pinchos. O sea,
dile que sí puede ser las croquetas de pollo de jamón.
Bueno, lo bueno de las lentejas es que son las de su abuela. O sea que, que va a ser ahí muy
va,
especial.
Va a ir con un tupper ahí a gusto, ¿no?
Pues eso te digo. Receta de la mama que ya le contó a Juanma Castaño. La entrada principal. Ensalada de changurro.
Muy bien.
Ensalada de vasca, de cangrejo con patatas.
Cangrejo no, changurro.
El plato, sí, bueno, digo la explicación que les da de lo que van a comer a los yanquis que no saben lo que es el changurro. Plato principal, a elegir entre, a ver qué queréis, chicos. Chuletón a la parrilla, con pimientos de piquillo y ensalada de Tudela. O rodaballo al pilpil, con espárragos poquito, blancos de Navarra.
Yo un poquito de cada cosa.
Sí, un poquito. Sí. ¿No?
¿Probamos todo?
Sí, claro.
Ah, vale, me parece bien. Y de postre, que sé que el ama es muy de dulce y muy de postres.
No, al revés, es lo único que no sé.
Milhojas de crema y nata. Milhojas de crema con nata.
Bueno, pues es un... Madre mía. Pues muy, muy healthy,
os
¿no?
Os regalo las milhojas y me meto otro chuleto.
Otra, otra chistorra con patatas, que es lo que más te ha gustado, Manolo.
Es lo que más te ha gustado. Y de beber otro bacalao al pilpil.
Y de bebidas, y eso no...
Ese
no
es el menú. No ponen de momento con qué lo va a regar. Seguro que también con buen vino. Pues pero este es el menú que ha elegido. Por cierto, es
esto se cena antes del torneo.
Esto se cena el martes, antes del torneo. O sea, llegas al torneo, entrenas en ruedas de prensa el lunes.
Al día siguiente.
Pues al día siguiente juegan el torneo de pares 3, que se llama, que juegan los pares 3 del campo con algunos famosos y demás, y ya el jueves debutan, o sea que esto es 30 horas antes de salir al campo.
Con sal de frutas en el carrito ese de los palos, no me jodas.
Ahí puedes ir con algo de aerofagia,
Pues esto, esto lo comen veteranazos, porque puede ir, vamos, el ganador más... anciano que siga vivo del Masters de Augusta puede presentarse en esta cena, que es, repito, solo cena de campeones. Españoles, por ejemplo, ya Chema, que tristemente se verían no está vivo, Chema y Sergio son los que pueden acudir a esta cena.
O sea, que el que gana es el que decide el menú de la cena del año siguiente.
Del año siguiente.
¿Y no llevan invitados cada uno?
No, solo pueden entrar a la cena campeones del Masters de Augusta. Bueno, todos chicos y que hayan ganado el Master de Augusto.
Bueno, pues se va a
poner. O sea, Lama, que te has quedado sin cenar, vamos.
No, yo pensaba, digo, a ver si me llevan de invitado.
Bueno, ese menú lo podemos hacer nosotros también, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Al de las esferificaciones, este que decía la abuela de Juan, que no, claro, que nos lo prepare.
Voy a poner embutidos y una tortilla de patatas y unas lentejas y una chuleta a la parrilla.
¿Invitas o qué? Perdona, no son unas lentejas, son las lentejas estofadas de Mire.
Bueno,
cuidado.
Bueno, por eso.
Cuidado.
Eso lo haríamos nosotros también, ¿a que sí, David?
Juanma le echaría carabineros, ¿no?
Hasta
las lentejas.
Carabineros. Hasta foto se relajaría y se echaría una buena siesta.
Sí.
Ha ido fotos, sacar de agua. Se acaba de agua. Enfadado de verdad, ya no está aquí. ¿Lo vas a sacar esto? David, todo lo que pueda molestar a los compañeros o incomodar, a mí como que me... Bueno, de hecho, te digo una cosa. Tal y como se ha enganchado, me he levantado por el móvil que lo tenía cargando para avisar a la gente.
Que cojan el corte ya.
Me he enganchado para grabarlo en vídeo. Que lo borréis del copión y me quede sin el premio.
Últimamente está la profesión como para darle lección a los aficionados, ¿eh?
Es verdad.
Madre mía.
Es más, la policía...
Una hora diciendo que hay que comportarse, hemos de dar ejemplo.
Hay que bajar la tensión y tal, madre mía.
De hecho, David le ha dicho a Fouto de la publicidad, oye, si puedes alargar la polémica 15 segundos más para que ya complete la sesión, porque me queda más redonda en cuanto a tiempo, pues, pues casi mejor. David Sánchez, Manolo Lama, Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido.
Gracias. Viene Maldini. Hasta luego.
Viene Maldini, está ya, está en Cádiz.
Maldini, háblale del menú, que lo mismo le...
Sí, pues hoy se ha pegado un menú en el timón para el mediodía, o sea, no sé si tendrá.
Ahora en la publi se lo cuento.
Bueno, gracias a todos, hasta mañana.
Chao.
Enseguida Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, que se ha ido a buscar al frío. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, hombre, como no había... No teníamos tanta actividad como habitualmente, no hay liga, en la tele no tengo hasta dentro de tiempo que vuelva la liga y la Champions, pues me he venido unos días aquí a Cádiz, que siento que tú conoces bien. Para disfrutarlo.
Lo que pasa que lamento conocerlo porque me das mucha envidia el no poder estar ahí. Además no haber sido al timón ni a ver a Paco ni...
Bueno, mira, hoy justo hemos ido al timón.
Vaya
y
por Dios.
A comer, que justo he llegado esta mañana y ya me ha preguntado por ti, ¿eh? Te mandamos muchos recuerdos y a ver si vienes por aquí. Joder, si no vienes ahora, vendrás en verano, seguro.
En verano espero ir, sí, ahora mismo no puedo, pero en verano me iría encantado, pero ya sabes tú, los quehaceres que tenemos aquí en la profesión.
Hombre,
que esto no para, que es que la radio no para.
No para.
La tele no para, no. pero hecho, la radio no
hecho,
para.
Yo me he traído aquí todo para hacer todos los partidos con la radio y todos claro. los programas y lo que haga falta. O sea, tengo unas, es una especie de retiro, medio retiro del, sí. del sitio habitual, pero currando lo mismo.
Seguro que Maite te dice, pero no estás de vacaciones, pues deja ya ese aparato y deja ya
no,
las cosas.
No, ella sabe que no, que no.
Ya,
estoy sabes,
ya te compró
no,
así.
No
te compró así y ya.
así. Va en el lote.
Así, sí. Oye, Maldini, antes de empezar a desgranar las elecciones sí. que nos vamos a encontrar en estos amistosos y por supuesto en la Copa América y en la Eurocopa, el Museo de Legends de la Liga, de este recorrido que habéis preparado ahí a lo de la Puerta del Sol, ¿esto es adecuado para llevar a niños ahora que van a empezar las vacaciones?
Por supuesto que sí. Sí. De hecho, yo recomiendo a la gente, que a los padres y a los abuelos, que lleven a los nietos, a los padres a los hijos, porque es una, es que realmente es un museo, porque es un museo, es la historia del fútbol ahí, además con el ADN de los jugadores, con camisetas originales utilizadas en juego, pero también es una especie de parque de atracciones, ¿eh? O sea, no es solo, hay una sala gigantesca de cine en 4D que te lleva por la historia de los mundiales, al entrar vas a ver una película maravillosa de lo que significa el fútbol, luego hay una zona también de casi ya digo, es una parque de atracciones como tal, ¿no? Con el fútbol como principal atractivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una maravilla, ¿eh? Merece la pena.
Vale, pues voy a llevar a mi hijo, ya te contaré la experiencia. A ver
ya me lo contarás, te lo vas a pasar muy bien, muy vale. bien, y además va a disfrutar de lo que es la historia del fútbol y lo que es el fútbol puro, ¿no? Le va a gustar mucho.
Muy bien. Vamos a desgranar las selecciones que nos vamos a encontrar, empezando por la más cercana, que es la selección de Portugal, en la que Cristiano Ronaldo seguirá jugando, ¿verdad?
Bueno, Cristiano va a jugar su partido 206. Fíjate, o sea, es una cosa impresionante. Sí, por supuesto, con Roberto Martínez. Hay que decir que, lógicamente, salvo los playoffs para la Eurocopa, que son selecciones ya más modestas, está por ahí Grecia, está Kazajistán, está Luxemburgo, está Israel, está Bosnia, pero bueno, los grandes selecciones juegan amistosos, evidentemente. Portugal juega contra Suecia y contra Eslovenia. Y es curioso porque ahora hablamos, si quieres hablamos de algún jugador joven así menos conocido de esta convocatoria, pero sigue Pepe con 41 años.
Oye,
con
41 años. Y viendo la eliminatoria contra el Arsenal, está en buen estado de forma todavía, ¿eh?
En buen estado de forma, es impresionante, con 41 años, Pepe sigue yendo convocado con Portugal, Cristiano ya dio a jugar su partido 206, seguramente estamos ante su última gran competición, la Eurocopa. Y luego, bueno, pues por hablar de jugadores menos conocidos que están empezando a aparecer, Dani Mota, que es un chico del Monza, en Italia, está jugando muy bien, marcó un golazo, por cierto, al lleno, no sé si lo viste, espectacular, es sí. un delantero que puede jugar desde casi segunda línea, ¿no? Llegando al área, muy potente. Y luego João Neves, del Benfica, 19 años, que está convocado, un centrocampista diestro con un gran cambio de juego, un futbolista que tiene una proyección evidente. Y luego también ha ido Mateus Nunes, por ejemplo, que aunque en el City juega poquito, pero también está convocado, así que yo creo que es una el jueves Portugal-Suecia y luego Portugal-Eslovenia. El de Suecia es un partido muy interesante.
Portugal es un poco como Uruguay en el hemisferio, en el otro lado, al otro lado del charco, sí. porque es un país pequeñito que no tiene demasiados habitantes, pero hay una proliferación de futbolistas constante, pasan los años y sí. siguen saliendo un montón
es
de jugadores.
Es impresionante, yo creo que hay dos uruguayes en Europa, dos Uruguay, y uno es Portugal y otro es Holanda. Holanda también es un país pequeñito sí. que también saca jugadores y grandes equipos históricamente, igual que Portugal. Sí, la verdad que a mí me parece que Portugal tiene, y lo vuelvo a decir, la mejor selección que de la historia de Portugal. Y ahora vamos a ver, ya sin Fernando Santos y con Roberto Martínez, si es capaz de ganar la Eurocopa, porque ya lo han hecho, ¿eh?
Ya lo han hecho
tanto,
una vez,
lo hicieron,
sí.
pero
y sin Cristiano en la final, ¿te acuerdas? ¿Eh? Sin Cristiano en la final, aquella.
Exactamente, sin Cristiano, se les hicieron nada más empezar y acabaron sí. ganando en Francia, y a Francia además, esa Eurocopa. ¿Sí?
Pues vamos a hablar precisamente de Francia, donde destaca sobre todo la ausencia de Antoine Griezmann. Ayer destacábamos que 84 partidos consecutivos y ahora ha tenido que parar sí. porque el tobillo está un poco maltrecho.
Sí, sí, ya lo vimos el otro día, que no pudo ser titular contra el Barça y finalmente jugó la segunda parte, no estuvo bien. Francia juega dos amistosos, ojo, contra Alemania, es que hay una serie de partidos. Hay gente que no le gusta el fútbol de selecciones, yo no lo puedo entender. Por ejemplo, tenemos un Francia-Alemania, luego hay un Francia-Chile, también interesante. Bueno, no hay grandes novedades en la convocatoria de Francia, hay que decirlo, pero en el centro del campo están, por ejemplo, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Fofana, Guendouzi y Emery, el chico del de Zaire Emery, el chico del Paris Saint-Germain, sí. que yo creo que le vamos a ver, un chico jovencísimo, le vamos a ver, puede aportar mucho en el medio campo. Veremos si Tchouaméni juega como medio centro. Va a ser interesante ver por quién se decanta el Francia, si por Tchouaméni como medio centro o por Camavinga, que es una especie de debate en el Real Madrid, a mí me gusta más Camavinga ahí. Y luego, por supuesto, arriba están, por supuesto, Mbappé, Dembélé, está Thuram también, Colomouani y Diaby, igual que Giroud, que el otro día fue suplente con el Milan. Es decir, Francia tiene, para mí, es la selección favorita para la Eurocopa.
Alemania, hay una camada importante de jugadores en el fútbol alemán ahora mismo. Está destacando mucho Wirtz, el jugador del Leverkusen, de Xabi Alonso, que este fin de semana, sí, por ejemplo, sí, sí, ha marcado un golazo para abrir el marcador del Leverkusen. Y se junta con Musiala, que está recuperando también buenas sensaciones por lo que hemos visto este pasado fin de semana. ¿Será posible verles juntos en el mismo equipo, en el mismo once inicial?
Yo espero que sí, con Nagelsmann, espero que sí. Tú fíjate que si junta a Musiala y a Florian Wirtz, aunque no tiene grandes delanteros, ahora lo comentamos, grandes nueves, esta selección alemana puede funcionar bien. Yo creo que ahí no tiene problemas en Nagelsmann, pero los problemas los puede tener, lógicamente, en defensa. Y seguramente en cuanto a encontrar un buen goleador. Alemania juega contra Francia, lo he comentado antes, y contra Holanda. Hay una Alemania-Holanda que es otro partido de mucho peso. Va a ser interesante dónde va a poner a Kimmich, porque Kimmich está jugando de lateral derecho, pero ya no por las lesiones. Se está consolidando como lateral derecho porque Pavlovic, el chico que también está convocado, por cierto, con el Bayern de Múnich, Pavlovic, está entrando en el mediocampo. Así que quizá veamos a Kimmich de lateral. Yo creo que no. Yo creo que acabará jugando de mediocentro y luego Wirtz y Musiala por delante. Y luego hay una serie de jugadores seguramente poco conocidos, aparte de Pavlovic, que está jugando en el Bayern. Por ejemplo, Beste, del Heidenheim. Primera convocatoria, lateral izquierdo, jugador que le pega, centra muy bien, aunque Raum me parece superior. Y luego, en cuanto a delanteros, tenemos a, por supuesto, Thomas Müller, que sigue yendo, Havertz, que está jugando de falso 9 en el Arsenal muchas veces, sí. Füllkrug del Dortmund, y dos delanteros menos conocidos, Bayer, que es un delantero del Hoffenheim, muy potente, un jugador con mucha envergadura, no demasiado rápido, y luego Undaf del Stuttgart, que está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga, delantero muy muy fuerte, que está haciendo bastantes goles. Así que está en la búsqueda de algún delantero que pueda romper la baraja, ¿no?, en Alemania.
Decías de Portugal que seguramente estemos ante la mejor selección portuguesa de la historia. ¿De Inglaterra podemos decir lo mismo?
Para mí, sí. A mí la Inglaterra de los años 90, sobre todo del Mundial de Italia 90, me parecía espectacular. Con los Waddle, Lineker, Barnes, Beardsley. Me parece un equipo tremendo, pero yo creo que este incluso puede ser superior, ¿eh? Puede ser superior. Me deja alguna duda la defensa, pero aún así me parece un equipazo. De medio campo hacia arriba, creo que Inglaterra no ha tenido nunca tanto talento, sinceramente. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos a Rice, que es uno de los mejores mediocentros del momento. Que vamos a hablar de Jude Bellingham, que es uno de los jugadores más determinantes del mundo. Tenemos a Maddison, ha aparecido Cole Palmer, que ahora está en el Chelsea, el chico que está jugando de maravilla, él es del City. Es curioso porque de la selección sub-21 campeona de Europa hace muy poquito, hace unos meses, hay muy pocos, ¿eh? O sea, no está dando ese salto generacional. Ha ido Gordon, el Anthony Gordon del Newcastle, pero no hay tantos de esa selección. Es decir, yo esperaba un poquito más. Ojo a los dos partidos que juega Inglaterra. Inglaterra-Brasil en Wembley, vaya partido. Y luego Inglaterra-Bélgica, también dos partidos. Inglaterra ha elegido dos rivales muy potentes.
Y Brasil también ha elegido dos rivales muy potentes.
Sí, sí.
¿Eh?
Inglaterra juega contra España y contra Inglaterra. Y ahora hablamos de la convocatoria de Brasil, porque yo te digo sinceramente que nunca he visto una Brasil tan débil como,
claro,
esta, ¿eh? Ahora,
claro,
ahora lo analizamos en,
vale,
profundidad.
Antes vamos a pasar por Italia, que tiene dos caras muy diferentes. Una, la de los mundiales, a los que no va últimamente, y otra, la de las Eurocopas, en las que gana últimamente.
Sí, con Spalletti, juega contra... Italia ha elegido dos selecciones sudamericanas, la Vinotinto, Venezuela, que yo creo que va a jugar su primer mundial, seguramente, está muy cerquita de conseguir la hazaña. También hay que tener en cuenta que hay más plazas, ¿no?, para Sudamérica. Y luego juega contra Ecuador, dos amistosos que se juegan en Estados Unidos. Bueno, Italia es un poco lo de siempre, tiene una delantera bastante limitada, no tiene grandes estrellas, pero sí tiene buenos centrocampistas. Vamos a ver cómo funciona. Ha llevado a dos chicos que seguramente suenan poco al gran público. Uno es Foluruncho, del Verona, un centrocampista diestro muy potente, que juega casi un trecuartista, como dicen en Italia, pero no es un jugador de mucho toque, de mucha combinación. Ahí tiene, por ejemplo, a los Jorginho, Varela, etcétera. Ha llevado a Buongiorno, buen central, muy potente del Torino, y ha llevado a Luca, que es un delantero centro clásico, ¿no?, de 9 al uso, ¿no?, del Udinese. Se ha caído Colpani, es una pena, porque es un jugador que me gusta mucho, Colpani, del Monza, pero finalmente se ha caído. Y bueno, Italia va a intentar hacer una Eurocopa digna, pero yo creo que volver a repetir título me parece casi imposible, la verdad.
¿Qué tal selección tiene Holanda? ¿Cuál es la nueva generación de futbolistas holandeses?
Bueno, un equipo un poquito de entretiempo, ¿no?, con Luis van Gaal. A ver, Frimpong del Leverkusen y Dumfries del Inter son dos buenos laterales derechos, ahí va a haber una buena pelea. Xavi Simons está muy bien, está jugando muy bien Xavi Simons, ya lo hemos visto en el Leipzig. Y luego, por lo demás, bueno, Brobbey está explotando en el Ajax, y lo demás es Weghorst, Gakpo, Malen, Memphis. Bueno, es un equipo que yo creo que no tiene ni mucho menos el nivel de otras selecciones holandesas de otras épocas. Juega contra Escocia y contra Alemania, dos amistosos en la selección holandesa.
Vamos a hablar de Bélgica. Bélgica sí. Lo que tiene básicamente es un potencial ofensivo importante, ¿no? Es lo que más destaca sí. De esta selección.
Es lo que más destaca. Juan contra Irlanda y contra Inglaterra. Interesante central de Winter, lo tiene con el Genoa y me gustó bastante, es un buen central. Está convocado Vermeeren, el del Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid la verdad prácticamente le hemos visto, no está jugando nada. Y luego eso sí, en delanteros tiene a Lukaku, tiene a Batshuayi, tiene a Doku, es decir, delanteros de todo tipo. Doku es un extremo del gran encarador, gran desborde del Manchester City, tiene a Openda, que es un jugador que va muy bien al espacio, el del Leipzig. Tiene a Bakayoko, un extremo derecha muy habilidoso del PSV Eindhoven. Es decir, yo creo que en cuanto a delanteros, más Lukaku arriba, por supuesto, en cuanto a delanteros, sobre todo de todo tipo de registros, tiene muchísimos. Sí.
Vale. Vamos a hablar de Brasil, rival de España. Primero Colombia, ahora hablaremos de Colombia el próximo viernes. El martes de la próxima semana será Brasil. Hemos dicho sí. De Inglaterra y de Portugal que podemos estar ante la mejor selección de la historia en estos casos. En el de Brasil podemos estar, hombre, no sé si ante la peor, pero sí ante una selección que no tiene grandes estrellas, si quitamos a Vinicius y Rodrigo, sobre todo Vinicius, claro.
Sí, bueno, va a estar Dorival Júnior como técnico en estos partidos. Yo creo que es la peor selección brasileña. Luego de repente igual hacen un partidazo contra España, porque al final son buenos jugadores, evidentemente, pero primero es una selección prácticamente sin experiencia. Es tremendo porque la convocatoria de Brasil, por ejemplo, de los defensas, que ha llevado a 8 defensas, salvo Danilo, el jugador de la Juve que lleva 54 partidos internacionales, el segundo defensa con más partidos internacionales es Bremer con 3. Hay 4 jugadores convocados sin ningún solo partido internacional en cuanto a defensas. Fabricio Bruno, Lucas Beraldo, el central o lateral del Paris Saint-Germain, Murilo y Wendel, el lateral izquierdo. Y luego en el medio campo, Lucas Paqueta, que tampoco es un buen jugador, pero vamos, no es una mega estrella. Es el jugador con más internacionales con 42. Luego está Bruno Guimaraes, ha llevado a Joao Gómez, a Pablo Maia del Sao Paulo. En realidad la gran estrella de Brasil es Vinicius, esa es la realidad. Vinicius es la gran estrella de Brasil, para mí es el único jugador que tiene esta convocatoria de Brasil que yo considero top mundial de verdad en su puesto, Vinicius. Rafinha podríamos un poco colocarle ahí casi con pero vamos, poco más. Está también Rodrigo, pero yo no le considero top mundial en su puesto a Rodrigo, desde luego. Digo, de los 5 grandes
del mundo, en su puesto. Sí, sí,
y
sí.
Luego, bueno, pues a ver qué puede aportar Endrick, que lleva 2 partidos en la selección. Luego Pepe, Galeno, del Oporto también, Savinho, que está el jugador del Girona, que podría debutar, aún no ha debutado, con 19 años. Es decir, es una selección brasileña francamente débil.
Muy débil, experimental. Vistas al futuro, porque hay jugadores que son muy, muy jóvenes. La Colombia que nos vamos a encontrar el próximo jueves está abanderada todavía por James Rodríguez.
Sí, y es curioso porque James Rodríguez, después de estar partido sin jugar y con lo veterano que es, y de estar un poquito ya... A ver, ahora está en el Sao Paulo, pero pasó por el fútbol bastante menor, ¿no? James... los últimos partidos los ha hecho muy bien. Está dirigida por Néstor Lorenzo, un argentino que lo está haciendo francamente bien con Colombia. Ha hecho muy buenos partidos recientes en la selección colombiana. Y como vamos a... Ya comentaremos el partido, por supuesto. Ha vuelto Fer Quintero, por supuesto Carrascal, que es un centrocampista que a mí me gustó mucho en un preolímpico. Hay un jugador, Kevin Castaño, que está jugando en Rusia, que seguramente suena también poco al gran público, pero es un jugadorazo, a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, arriba tenemos los Luis Díaz, que es la gran estrella, junto con James, el jugador del Liverpool. Y luego Sinisterra, John Córdoba. Yo creo que esta Colombia es un muy buen equipo. Yo creo que va a dar bastante buen rendimiento contra España y yo creo que es un partido muy interesante para medir a España y para medir a Colombia, desde luego.
Y por último, hablamos de Argentina, que tiene como principal novedad la ausencia de Leo Messi.
Sí, Argentina no tiene a Messi, se cae por lesión, ya no pudo jugar el último partido de la MLS, que por cierto salió Suárez en la segunda parte y remontaron el partido ante el DC United, y el partido fue muy interesante la segunda parte. Está jugando, por cierto, ya que hablo de Argentina, está jugando en el equipo de Messi, de Luis Suárez, de Alba, en el Inter de Miami, está jugando Redondo, el hijo de Redondo.
Ajá.
Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo, está jugando de interior al lado de Busquets y lo está haciendo bastante bien. Quería comentar ese detallito también.
¿Tiene churas del padre o no?
Bueno, se parece bastante, ¿eh? Parece bastante. Es un mediocentro muy jugón, así, un jugador que maneja muy bien la pelota, es exactamente esa posición. Y a mí en Argentino Junior le vi muy buenos partidos. En el Mundial Sub-20 estuvo bien, aunque Argentina no llegó demasiado lejos. Y vamos a ver, yo creo que esto es una especie de etapa intermedia para luego llegar a la máxima élite en Europa, estoy convencido. Y luego, bueno, pues en Argentina, a ver, para mí es el gran favorito para la Copa América, este equipo de Scaloni, por supuesto, y ha llamado a Barco, el jugador, el ex de Boca, que está en el Brighton ya, extremo o lateral izquierdo, ha llamado a Valentini, que es un central que me gusta mucho de Boca Juniors, Carboni del Monza, Garnacho del Manchester United, es decir, hablamos de jugadores jóvenes que poco a poco tienen que empezar a entrar en esta selección que tiene a Di María, ya que no está Messi, como para mí jugador emblema ahora mismo, ¿no? En la selección.
Muy bien, pues estas son las selecciones que nos vamos a encontrar ya en los próximos partidos internacionales y en verano en la Copa América por un lado y por supuesto en la Eurocopa de Alemania por otro. Maldini, te dejo que disfrutes de la noche gaditana, que muy seguro bien. Que ahora estará muy plácida y muy, muy tranquila. Que
seguro,
vaya todo bien.
Seguro.
Hablamos la semana que
viene. Gracias,
crack.
Chao,
un abrazo a todos.
Chao, chao, chao.
Nos vamos, lo dejamos aquí, les dejamos ya componiendo las calles. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.